mañana se daba a conocer la encuesta, mejor dicho, que hace COPE en colaboración con ABC y en la que, en principio, según esos sondeos, el Partido Popular ganaría las elecciones con en torno a unos 129 diputados. Le seguiría el Partido Socialista con 93 de 100 de Ciudadanos, cuya presencia se reduce respecto al último sondeo que hicimos, y también Podemos se configuraría como la cuarta fuerza política, básicamente en la misma línea en la que estaban antes, con unos 44 escaños aproximadamente, con representación en la Cámara Baja. Desde ahora y hasta el 20 de diciembre vamos a escuchar muchos mensajes, todos diciéndonos, unos, lo mal que van las cosas y lo bien que pueden ir, y otros, lo mal que iban y lo bien que lo han solucionado. Bueno, en definitiva, esto es como siempre, el juego que comienzan las elecciones y que nosotros vamos a contarles, si ustedes quieren, aquí en COPE Gran Canaria. Pues mucha tela todavía para cortar de cara a esas elecciones, pero antes vamos a centrarnos en otros temas, en la información, en el día a día, en lo que pasa aquí en Canarias. 11:08, comenzamos el repaso a la prensa. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Cuéntanos. Buenos días, Santiago. Pues la provincia Tierra de las Palmas abre en portada con Pérez Moreno, que acapara 3 de los 5 contratos de carreteras. La empresa obtiene el 75% de las obras de conservación que adjudica el Cabildo por 37,3 millones. También han sido detenidos 16 yihadistas que van a repetir en Bruselas la masacre de París. Palabra de Jonathan Viera, como es habitual en deportes, los lunes prácticamente acapara toda la portada de los periódicos. Jonathan Viera dice que marcar en Mestalla no fue una venganza, solo un gol más. Y la foto central, bronca y remontada con el guerrero Omi, que el Granca vence al CAI Zaragoza en la prórroga. El Canarias 7 en portada también señala que Canarias ahorra 627 millones en petróleo, que en 9 meses gastó un 54% menos que en 2014. También que Francia confía en que España le ayude en Mali y que Chacón pretende fondos del IT para carreteras. La foto central para el mal tiempo que deslució la salida de la regata ARC, que contó con 199 yates de 30 países.
Qué bonita. Eso sí, la verdad es que como hacía un poco de mala mar, la salida no fue tan espectacular como otros días.
Porque y el cielo gris, no azul.
Exacto. El cielo azul no estaba. Bueno. Para la próxima. Vamos a actualizar la información. Nos lo cuenta Aida Vitía, ¿qué está pasando? Buenos días.
Buenos días. La Consejería de Educación de Canarias va a implantar un método junto con el Estado para controlar la pederastia en aquellas personas que trabajan con niños, con un certificado que demuestre que no se han visto implicados en delitos sexuales. David Pérez Dionis, director general de Personal y de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, ha afirmado que esta medida ya se está aplicando para los funcionarios de nuevo ingreso, pero que aún faltan detalles técnicos por resolver. Eso sí, destacaba que antes de esta medida ya habían otras formas de proteger a los menores.
No hay que olvidar que efectivamente esta ley se dicta para proteger el interés superior del menor y que esa es la finalidad. Pero es verdad también que existen otros mecanismos en los que enseguida se detecta cualquier tipo de mala actuación por parte de algún profesional, como caso aislado que esté en contacto con menores. Hay mecanismos para detectar estas cuestiones. El espíritu de esta ley, como decía, es la protección del menor.
Por su parte, Abel Román, coordinador del Foro Cívico contra la Pederastia, dice que no es admisible que la consejería no cumpla con la ley desde el día siguiente desde que se aprobó y que se hayan pasado ya 3 meses y no esté puesta en marcha en el 99% de los casos. Afirma también que no hay protocolo de actuación ante casos de pederastia.
No es cierto lo que dice el señor David Pérez Dionis. Y actualmente lo que hace falta es hacer un protocolo para que no ocurran esas cosas. El señor David Pérez Dionis no está diciendo la verdad. No hay protocolo de actuación en el caso de la pederastia. Y los responsables de la consejería se han comprometido con el Frente Cívico contra la Pederastia de hacer un protocolo en los casos en los cuales haya una denuncia. El señor David Pérez Dionis debe de enterarse de lo que está pasando en su consejería.
Y Canarias estará a lo largo de este lunes en aviso amarillo por fenómenos costeros, siendo Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote las islas más afectadas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Aida. Vamos a repasar también la actualidad deportiva. Juanfran, cuéntanos.
Con el empate de la Unión Deportiva ante el Valencia, mereció mucho más el conjunto Gran Canario que el equipo Che. Pañuelos para Nuno, pañuelos para el equipo, y Las Palmas además acabó en el área del conjunto valencianista. Se queda con 10 puntos la Unión Deportiva Las Palmas después del empate del pasado fin de semana, pero por goles no está fuera de descenso. Igualado con varios equipos que están en la parte baja de la clasificación y con la buena renta de Quique Setién. En 8 partidos, Paco Herrera había conseguido 5 puntos, pues en la mitad de encuentros, en 4 partidos, Quique Setién ha conseguido 5 puntos, y además con 2 partidos donde no ha encajado ningún gol, que fue ante la Real Sociedad y también contra el equipo del Villarreal. Ya a partir de hoy comienza Las Palmas a preparar el partido frente al Deportivo La Coruña del sábado a las 9 de la noche. Y épico, lo pudiste vivir en directo ayer, Santiago, el partido del Gran Canaria frente al CAI Zaragoza, 91-79. Se llegó a la prórroga, se consiguió
llegó, al final.
Sí, se llegó a esa prórroga donde el Gran Canaria ahí sí fue superior, 91-79, porque en el último minuto iba ganando el CAI por 6 puntos y en un minuto pudo remontar el Gran Canaria para conseguir esa prórroga, además que llevó consigo la destitución de Lorente como técnico del conjunto del CAI Zaragoza, que está con tan solo una victoria. El Gran Canaria se coloca cuarto en la clasificación con 5 triunfos y ya, una vez acabado el partido, volando, porque mañana tiene partido de Eurocup.
Por cierto, partido también en el que se vio un mensaje de Kyle Curry, pues recibiendo, dando las gracias por ese apoyo recibido por la afición.
Sí, el vídeo tiene que ser operado, por cierto, la próxima semana, y en aproximadamente un mes espera que esté en Gran Canaria, y podría ser que pueda vestir otra vez amarillo antes de acabar la temporada. Veremos lo que ocurre.
A ver si es verdad. Vamos a saber también qué es lo que ha pasado en las últimas 24 horas. Llamamos al 112 Emergencias Canarias. Rosa López, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues la mañana está transcurriendo con tranquilidad en todas las islas, únicamente destacar un herido de carácter menos grave en una caída de moto que tuvo lugar a las 7:30 de esta mañana en la calle León y Castillo, altura de Torre Las Palmas. El herido fue asistido por una ambulancia del SUC y trasladado al hospital Dr. Merín.
¿Alguna otra incidencia, Rosa?
No, por el momento es la única incidencia de la mañana.
Nos alegramos, que vaya así. Rosa, gracias, buenos días.
Buenos días.
Carla Raviti, buenos días.
Buenos días.
Repasamos el control de velocidad.
Pues hoy se encuentran en la calle Ignacio Peregal 2, en Escaleritas, en la avenida Ancite, en Primero de Mayo y en la carretera Lomo Blanco.
Bueno, pues esto es donde están situados los controles de velocidad, el Twitter.
A esta hora en Twitter es tendencia al Buñol, un pueblo granada. Los habitantes han sentido un terremoto de 3,9 grados en la escala Richter. Afortunadamente no hay que lamentar daños personales ni materiales. También es tendencia al actor Jared Leto, que el cantante y actor ofreció un discurso en la entrega a los American Music Awards, en donde recordó a las víctimas de los atentados en París. Mauricio Macri también es tendencia. Tras una jornada electoral, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato oficialista reconoció la victoria del candidato opositor Mauricio Macri. En más de 94.000 mesas de votación, el actual intendente de la ciudad de Buenos Aires y candidato a la Alianza Cambiemos obtuvo el 51,4% de los votos. Y por último, Black Friday también es noticia. Ya se está preparando todo para la noche de ofertas en Internet. Los tuiteros están muy nerviosos por esta canga que puedan encontrar en algunas páginas web de venta online.
Por cierto, que vi el otro día un artículo muy bueno acerca de que el bocata se está recuperando como almuerzo, mejor dicho, como tentempié a media tarde. O sea, la tradicional merienda, no sé si vosotros la habéis tenido mucho o no, pero yo, desde luego, me hinché a bocata de nocilla por la tarde. Y a mí me ha llamado mucho la atención que ahora, según esta receta, ponen bocata de chocolate con aceite de oliva. Y yo pregunto, ¿y esto puede ser una buena mezcla? ¿Chocolate con aceite?
Con aceite.
Sí, hombre, entiendo que será un poquito, ¿no? Un
no lo orguiñano, de... ¿no? No lo orguiñano, que era un chorrito considerable.
Venga, vamos a poner un chorro y ponía media botella.
Yo nunca he perdido la costumbre del bocata a la media tarde, no sé.
Ah, tú sí que todavía. ¿Tú, Juanfran, la perdiste o no?
No, ni a media tarde, ni a media mañana, ni...
Nunca la tuviste.
Y a veces hasta para almorzar, para comer.
Ah, bueno, vale. ¿Y tú, Carla?
No, yo sí la perdí, Yo no tomo bocata, la verdad.
Bueno, que se va.
Hay que recuperar el papel albal, así, súper de madre, autóctono, ¿sabes?
Qué bueno. A mí me encantaba.
De mortadela o de jamón serrano, pero chocolate con aceite de oliva.
A mí era una felicidad. Cuando me encontraba las tabletas de chocolate y en el bocata.
Mi madre me la hacía de ensalada, era más vegetal, mi madre.
Tenía más vista. Juanfran, vamos a ver qué es lo que nos cuentan las portadas de los diarios deportivos.
Pues se habla del Valencia y de la Unión Deportiva Las Palmas, de la pitada que se llevó en uno y también el conjunto Che en su estadio frente a la Unión Deportiva, que fue bastante superior, y en general también, lógicamente, del clásico. Continuará, dice el diario Marca, en relación a Rafa Benítez. De momento, por lo menos, va a seguir como técnico del conjunto blanco. En el A Florentino, segundo frente, el miércoles celebra la vista por la demanda sobre los requisitos que impuso para ser presidente del Madrid. También que el Atleti, tras la estela del Barça, ya es segundo en la tabla clasificatoria. En el Sport, esta sí es total, el mejor Barça y el Madrid en crisis. Y en el mundo deportivo nos recuerda un poquito a la película El Rey León, ciclo sin fin, con la foto de Luis Suárez y también la foto de Cristiano Ronaldo, uno por arriba y lógicamente el otro por debajo después del 0-4 cosechado por el Real Madrid. O la victoria del Barça para los culés frente al conjunto blanco.
Es que fue un repasillo, ¿eh?
Bastante.
A tela.
bastante repasillo y sobre todo los madridistas esperando que pitara el árbitro al final y con la duda que hay en torno al ambiente, si la reunión que hubo entre Rafa Benítez, que la propuso los jugadores, fue lo que determinó que cambiara el sistema, que cambiara el once y que al final se llegara a lo que se dio el pasado fin de semana, porque perdió su identidad Rafa Benítez respecto a lo que había hecho durante toda la temporada en el Clásico, donde lógicamente el Barça pasó por encima al Real Madrid y sin ser tampoco el mejor Barça de la historia, doblegó de la mejor manera al Real Madrid y saliendo además Leo Messi en la segunda parte.
Pues nada.
Como colchonero se te ve la sonrisita porque ya
no,
eres segundo,
¿no? Para nada. No. Pero yo estaba convencido, fíjate, de que el Barça cuando iban tercero iban a por el 5-0.
Sí,
y a Piqué le tuvo que dar una rabia cuando aquel no le deja rematar. Munir efectivamente, digo, bueno. Lo que le faltaba encima al Madrid, que Piqué, al que le pitaron, por cierto, muchísimo, marcar al quinto.
Sí, pero dijo Piqué que le pone en los partidos frente al Fútbol Club Barcelona, le ponen los clásicos, dice Iniesta que le ponían como una moto, Luis Enrique dice que es más frío que el hielo, pero al final lograron la victoria.
Pues nada, que se
bueno, la victoria de manera contundente. De manera clara.
Está claro. Gracias, Juanfran.
A ti.
11:18, vamos a saber el tiempo para las próximas horas.
Centros Auditivos Oír Vital patrocina el tiempo.
Ay, ese vientecito del otoño que ya se ha hecho notar. Les cuento yo que cuando me levanto a las 5 de la mañana, normalmente puedes ir tranquilo con una camisita de manga corta. Hasta este día en el que ya hemos dicho, hace falta una rebequita. Ha cambiado ya el tiempo. Vamos a saber la previsión para las próximas horas. Nos la cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología, Jaime del Castillo. Buenos días.
Buenos días. Comienza la semana este lunes en la isla de Gran Canaria con predominio de tiempo inestable en el norte y en el nordeste de la isla. Allí tendremos cielos cubiertos y habrá lluvias débiles en zonas de costa que serán más significativas y persistentes en medianías. En el resto de la isla, tiempo más estable, intervalos nubosos y tan solo probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa. Las temperaturas no variarán demasiado. Llegaremos a máximas muy similares a las de ayer, de unos 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Por su parte, los vientos soplarán del nordeste de entre 35 y 55 kilómetros por hora y soplarán fuertes en medianías y en las cumbres, así como en vertientes del noroeste y del sureste. No se descarta, además, que alguna racha alcance los 70 kilómetros por hora en estas zonas. En las costas del suroeste, en cambio, tendremos vientos flojos y variables.
Ya estás otra vez comparando los precios de los audífonos de papá.
Es que no puedo entender cómo puede haber tanta diferencia de precio entre los audífonos de Oír Vital y estos.
¿Sabes por qué? Porque en Oír Vital trabajan directamente con la fábrica. Ellos se ahorran los intermediarios y nosotros nos ahorramos hasta la mitad del precio. Es el fin de los audífonos caros, cariño.
www.audifonoscanarias.com.
Caroline ya está en Triana, en la calle Travieso número 9. Visítanos. A todos nuestros clientes de la zona Triana y Vegeta les pedimos que nos visiten. Conozcan nuestra nueva tienda y solicitando nuestra tarjeta de cliente gratuita, de regalo, una caja de adornos para el árbol de Navidad. Caroline ya está en Triana, calle Travieso número 9. Visítanos.
Gastromercado Vegeta, el nuevo espacio gastronómico y cultural, en pleno centro histórico de Las Palmas de Gran Canaria. Encontrarás una variada oferta gastronómica, ibéricos y variedad de quesos, cazuelas y pinchos, mariscos y carnes. El sitio ideal para disfrutar con la familia y amigos. Abierto todos los días. Descubre el Gastromercado Vegeta.
El Citroën C4 Cactus, el nuevo coche del año, no es un coche, es una revolución. Una nueva manera de moverte, de divertirte y de disfrutar de la tecnología. Descubre algo más que un vehículo lleno de color, optimismo y sobre todo de libertad. Solo en tu concesionario Citroën encontrarás el nuevo Citroën C4 Cactus, el único coche que este año puede decir que es el mejor. Ahora desde 11.500 euros, financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Citroën.
Ven a conocerlo a Genial Auto, Chevion Auto y agentes oficiales Citroën de la provincia de Las Palmas.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
El nuevo
nuevo catálogo de Acadesa Expert lo tiene todo. Tiene lo mejor en línea blanca, lo mejor en imagen y sonido, lo mejor en telefonía. Pero lo mejor que tiene es la solidaridad. Durante todo el mes de noviembre, parte de tu compra se entregará a Cruz Roja para acciones solidarias en nuestra comunidad. Más información en nuestro catálogo solidario Acadesa Expert en tu tienda más cercana o acadesa.com.
Atlántico Autocentros, ahora también en Arinaga. Neumáticos, mecánica rápida, cambios de aceite, baterías, todo para tu vehículo. Estamos en Polígono Industrial Arinaga, parcela P3 Norte, calle La Fragua, esquina La Trinca. También nos puedes encontrar en Las Torres, Melenara y El Cebadal. Más información en atlanticoautocentros.com.
Autoescuelas María del Carmen de Benítez, 62 años de experiencia, ya nos conoces. Autoescuelas María del Carmen de Benítez, Avenida Rafael Cabrera 28, teléfono 928-36-1460, a su servicio.
¿Necesitas renovar tu hogar o negocio? En Aguiar encontrarás una gran variedad de cerámicas desde 5 euros. Sanitarios, pavimentos, mobiliario y todo lo que necesitas con la misma calidad de siempre y el asesoramiento personalizado que nos diferencia. 50 años al servicio de los canarios nos avalan. Aguiar, calidad de hogar.
Estaba pensando en romper con todo y marcharme a la montaña. Sin prisas, a mi ritmo, cazando para comer, caminando senderos, pero... ¿Dónde pediré comida japonesa? ¿Y mis preciosos tacones? ¡No me los podré poner!
Ven a Mazda Canarias y descubre el significado de romper con lo establecido. Descubre nuestros nuevos motores SkyActiv, nuestros diseños vanguardistas, nuestros nuevos modelos. Afonso Automoción, concesionario oficial Mazda para Canarias en Miller Bajo. Grupo Rafael Afonso.
La irlandesa es nuestra mantequilla de toda la vida. La mantequilla preferida por los hogares canarios desde hace más de 50 años y distribuida por una empresa 100% canaria. Que no te confundan, nuestra mantequilla, la irlandesa. Número uno en ventas en Canarias. La irlandesa, tu mantequilla de toda la vida.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago. Herbolarios Muérdago comunica a sus clientes que en la tienda de Vegueta, calle San Marcial 3, abrimos todos los días, de 8:30 de la mañana a 8:30 de la noche.
El sofá de dos plazas Ectorp cuesta solo 365 euros. Antes costaba 400 euros, pero lo diseñamos para que quepa en cajas planas. Así te lo llevas tú mismo mientras ahorras. Por eso, si te encanta celebrar la Navidad junto a los tuyos, hazlo ahora por mucho menos. En IKEA hemos bajado los precios en un montón de artículos. Aprovecha y llévate lo que necesites para tu Navidad a los precios más pequeños.
De Atlántico, somos la tienda de composite más grande de Canarias. Además, tenemos materiales para que fabriques tus propias creaciones, para carnaval, airsurf, surf, etc. Visítanos en el Polígono Industrial de Arinaga, en la calle Los Olivos, número 9, y en yatlántico.es. Más información en el 928 18 19 38. De Atlántico.
Pero, Gaspar, ¿dónde está tu camello?
Melchor, no estás al día. Ahora lo que se lleva es un Kia. Más equipamiento, más diseño y además esta Navidad te regalan 3 años de mantenimiento en toda la gama. Y los 7 años de garantía. Mira a Baltasar con el suyo.
Cámbiate a Kia. Entra en camellosporcoches.com y descúbrelo desde 7.990 euros. Véalo en la red oficial de Kia en Canarias.
Mediaset España y Cuarto Milenio llevan la nave del misterio a Las Palmas de Gran Canaria. Del 20 de noviembre al 10 de diciembre. El lugar... el Auditorio Alfredo Kraus. Allí tendrás un encuentro cara a cara con el misterio. Entradas a la venta en taquillamediaset.es y en la taquilla del auditorio. Os esperamos en la exposición de Cuarto Milenio.
COPE Canarias.
11 y 26 de la mañana, seguimos pendientes pues de esos comicios del 20 de diciembre. Esta mañana Nueva Canarias y Partido Socialista presentaban sus propuestas, en el Senado, los candidatos al Senado, mejor dicho, en materia de infraestructuras y de presupuestos. Vamos a hablar con José Miguel Rodríguez, candidato a Nueva Canarias a la Cámara Alta. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Esta mañana su partido presenta lo que son las propuestas que tiene en materia de presupuestos e infraestructuras. Cuéntanos.
Bueno, más que el presupuesto es nuestro criterio sobre el uso y el papel que desempeñan los puertos y aeropuertos, así como el convenio de carretera Canarias-Estado. En cuanto al aeropuerto, nosotros estamos enormemente contrariados y disgustados y con lo que ha hecho el Partido Popular con la privatización de los aeropuertos. Eso, con esta actitud y con esta decisión del Partido Popular, lo que se ha hecho es estar de espalda a los intereses de Canarias y al mismo tiempo en contra del Estatuto de Autonomía de Canarias en el artículo 33.3, porque dice que cuando el Estado abandona su gestión directa de estos aeropuertos, debe pasar las competencias al gobierno de Canarias y que mediante un ente público gestione conjuntamente con los cabildos, ayuntamientos, sindicatos y empresarios ese tipo de infraestructura tan importante para Canarias.
A ver, José Miguel, un segundo, que le hemos perdido de ser que está efectivamente circulando por las carreteras. Ahora lo escuchamos de nuevo, José Miguel.
Sí.
Cuéntenos, precisamente, estaba con los aeropuertos.
Sí, lo que ha hecho el Partido Popular de privatizar los aeropuertos ha dado un castigo impresionante a Canarias. Este es el Estatuto de Autonomía de Canarias, porque si el Estado abandona la gestión directa de los aeropuertos, la lógica, y según el Estatuto de Autonomía de Canarias, en el artículo 33.13, dice que debe reconocer a la autonomía como, en este caso, quien debe gestionar estos aeropuertos. ¿Y cómo debe gestionar Canarias los aeropuertos? Pues mediante un ente público donde participe el propio gobierno de Canarias, los cabildos, los ayuntamientos, los sindicatos y también la patronal de los distintos sectores. Esto no ha ocurrido, está en manos privadas cuando los aeropuertos, los 8 aeropuertos canarios son puntos estratégicos de funcionamiento de entrada y salida a las islas y al mismo tiempo tiene una potencia económica impresionante que lo que está haciendo los aeropuertos canarios es compensar otros aeropuertos deficitarios del Estado español.
Estos son en materia de aeropuertos, José Miguel, pero ¿qué planteamientos hace también usted en este caso para Gran Canaria, por ejemplo, en torno al puerto de Agaete o la carretera de la Aldea, que son grandes infraestructuras que en un principio tienen que acometer cambios?
Efectivamente, a todos se vislumbra en el panorama político español que va a haber un cambio importante, significativo, que va a haber una modificación de la Constitución y lo que pretendemos nosotros que los elementos, los instrumentos del régimen económico fiscal, así como este tipo de convenios Canarias-Estado, pues figuren con un tema permanente y no dependiendo del gobierno de turno. En este caso, el puerto de Agaete es muy importante para el norte de Gran Canaria. La ampliación del puerto de Agaete es significativamente estratégica por una razón muy sencilla. El comercio de Tenerife con Gran Canaria se ha aumentado espectacularmente y puede aumentar también de manera significativa. Yo esto lo voy a conectar con un elemento que a mí, como aldeano, pues me interesa muchísimo. En la carretera Agaete la Aldea se tiene que finalizar en los próximos años con un nuevo convenio, sobre todo el anexo 3 entre el Risco y Agaete. Pero al mismo tiempo en ese anexo 3 figuraba y figura la conexión de la Aldea con Mogán. Pues el comercio de Tenerife con Gran Canaria, sobre todo con el sur de Gran Canaria, pues esta es una zona privilegiada para realizarse este comercio. Al mismo tiempo, no olvidemos que el desdoblamiento de Galdar a Agaete está en ese anexo 3, la finalización de la cuarta fase de la circunvalación de Gran Canaria, pues son elementos importantes y también el desarrollo del puerto de Arenera. Y el puerto de Las Palmas tiene otro elemento muy importante, las tarifas se tienen que bajar sustancialmente y al mismo tiempo que el Estado permita nuevas inversiones, porque ahora mismo el desarrollo del puerto de La Luz y de Las Palmas está bastante encorsetado por las dificultades que plantea el gobierno central.
Se declara, por ejemplo, José Miguel Rodríguez a favor de lo que es la ampliación del aeropuerto de Gran Canaria y la búsqueda quizás de una tercera pista en función de las necesidades del aeropuerto.
Bueno, esto es un tema controvertido. Lo primero que hay que hacer es revisar el plan director del aeropuerto de Gantt. Está causando graves problemas a todos los municipios de la zona. Yo creo que lo primero que hay que hacer es eso, llegar a acuerdos con eso y al mismo tiempo tampoco encorsetar el desarrollo de ese aeropuerto. Por lo tanto, yo creo que lo primero que hay que discutir y poner sobre la mesa es la revisión del plan director. Creo que se pueden mejorar sustancialmente, pues cambiando algunas de las torres de control de lugar y impedir, o sea, que impide en este momento el desarrollo tanto de Ingenio como de Wismo como de Telde, pues ponerlo sobre la mesa. Y después, a partir de ese momento, es cuando se plantea el desarrollo del aeropuerto de Gandón.
Pero entonces, en principio, ¿se podría plantear, José Miguel, esa tercera pista?
En principio, tal como está, lo que no podemos es causar conflicto. Yo creo que la necesidad de esa tercera pista, pero lo que no puede es ir en contra de los intereses y el desarrollo económico para quien va dirigido. Porque no olvidemos que estamos hablando del sur de Gran Canaria, que es la parte más potente de la isla de Gran Canaria en desarrollo económico y en potencialidades, tanto turísticas como de transporte de mercancía aérea, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que tiene que haber un consenso para ese desarrollo. Evidentemente, desde el Senado, desde la candidatura del Senado, yo no voy a airear ningún tipo de conflicto ni al mismo tiempo provocar ningún tipo de conflicto. Yo vuelvo a insistir. Técnica, modificaciones puntuales que haya que hacer en la infraestructura del aeropuerto podrían ser significativas a la hora de que un nuevo plan director diera cabida al desarrollo de ese aeropuerto de Gandón, tan necesario para la isla de Gran Canaria.
Una última cuestión. En este caso, usted es candidato al Senado por Nuevas Canarias. Siempre se habla de esta Cámara como de segunda lectura. Obviamente no tiene el mismo peso que el Congreso. En este caso, ¿qué es lo que haría José Miguel Rodríguez con el Senado para darle una mayor utilidad y funcionalidad?
En el acuerdo que hemos firmado con el Partido Socialista está claro. Una nueva constitución, una constitución de corte federal, una redefinición de las autonomías que no tiene nada que ver con la definición de autonómica del año 78, donde solo preexistía Galicia, País Vasco y Cataluña, y al mismo tiempo que el Senado tenga capacidad de decisión, en este caso de primera lectura, para las competencias territoriales de los distintos territorios. Con eso en la mano, estamos hablando de un Estado descentralizado, que esta es la idea que nosotros estamos trabajando, donde esa constitución contenga las diferencias, en este caso las singularidades de Canarias, como por ejemplo región ultraperiférica, el régimen económico fiscal, contemplar que la lejanía se tiene que compensar pues económicamente para acercarnos al continente, tanto las personas como las mercancías. No olvidemos que Canarias y Gran Canaria en particular hemos sido durante más de 100 años portadores al continente europeo y ahora nos vemos en una situación de desventaja porque los costos del transporte son cruciales para ser competitivos, por ejemplo, en frutas y hortalizas, fundamentalmente el plátano y el tomate, y hay otras posibilidades que se están trabajando en estos momentos, ya se están cultivando otros cultivos de temporada desde la época de invierno, donde en la península no se pueden cultivar, para que el mercado europeo pues consumen nuestros productos diferenciados y con una agricultura sostenible.
José Miguel Rodríguez, candidato de Nueva Canarias. Gracias, un abrazo, buenos días.
Buenos días, un saludo.
COPE Canarias.
Y 35, actualizamos la información ahí, David. Tía, cuéntanos, ¿qué está pasando?
Agustín Manrique de Lara, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, ha destacado que el cierre de 2015 va a ser mejor de lo que se esperaba, superando todas las expectativas económicas, y quiso adelantar también que para la campaña de Navidad los datos de consumo y de contratación van a ser históricos.
El cuarto trimestre, de todos los indicadores dicen que volverá a tirar la economía hacia arriba y por lo tanto tendremos un cierre mejor de lo esperado. Lo mismo se espera para el 2016 y les tengo que adelantar que para la campaña navideña las cifras de consumo y sobre todo las cifras de empleo, de contratación, van a tener récord histórico.
Y José Manuel Soria ha reconocido hoy que el gobierno del Partido Popular no ha sabido gestionar la corrupción de estos 4 años. Ha dicho que ha sido una legislatura intensa en la que el gobierno ha trabajado mucho y en la que también se han cometido muchos errores. El ministro de Industria reconocía así que el gobierno de Mariano Rajoy ha gestionado mal los casos de corrupción que han salpicado al gobierno y al Partido Popular durante esta legislatura. Y acabamos con el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que ha afirmado que no va a haber reparto de los fondos del ITE porque son del Ejecutivo Autonómico, según ha dicho, y que se van a destinar a un plan de desarrollo económico. La Consejería de Economía va a ser la responsable del desarrollo desarrollo de ese plan, que estará centrado en inversiones en conocimiento, infraestructura y en empleo.
11:36, una pausa y enseguida regresamos con más cosas.
Caroline ya está en Triana, en la calle Travieso número 9. Visítanos. A todos nuestros clientes de la zona Triana y Vegueta les pedimos que nos visiten. Conozcan nuestra nueva tienda y solicitando nuestra tarjeta de cliente gratuita, de regalo, una caja de adornos para el árbol de Navidad. Caroline ya está en Triana, calle Travieso número 9. Visítanos.
El mejor regalo para papá y para mamá son los sillones descanso de Muebles Capitol. Gran calidad, regala calidad de vida. El sillón relax proporciona una reconfortante sensación de bienestar, induce la calma, libera tensiones, estrés, recarga energía para hacer frente a la vida diaria. Es el mejor regalo práctico, perfecto, agradecido, porque papá y mamá se lo merecen. Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Pizza Rogers. Disfruta de nuestros 2x1 todos los días. Dos pizzas por el precio de una. Para comer en el local o disfrutar en casa si vienes a recoger tu pedido. Visítanos en pizzarogers.com o en cualquiera de nuestros locales. Recuerda que abrimos todos los días. Ven a Pizza Rogers y prueba el sabor de la auténtica pizza americana.
En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League. Patrocinadores del... Patrocinadores del... Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Pulsar por 12.400 euros con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia y seguro incluido el primer año financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Atlántico Autocentros, ahora también en Arinaga. Neumáticos, mecánica rápida, cambios de aceite, baterías, todo para tu vehículo. Estamos en Polígono Industrial Arinaga, parcela P3 Norte, calle La Fragua, esquina La Trinca. También nos puedes encontrar en las Torres Melenara y El Sebadal. Más información en atlanticoautocentros.com.
In Best House, we have the best team of professional real estate agents who support you selling your property.
En Best House, contamos con el mejor equipo de profesionales que le asesorarán con la venta de su propiedad.
Vendemos más y al mejor precio.
Estamos en Fernando Guanarteme 109 y en pisosventalaspalmas.com. 928-949420.
En Best House, la confianza no se pide, se gana.
El escritorio Gemnes solo cuesta 249 euros. Antes costaba 299 euros, pero viene desarmado. Así te lo llevas y lo montas tú mismo mientras ahorras. Por eso, si te encanta celebrar la Navidad junto a los tuyos, hazlo ahora por mucho menos. En IKEA hemos bajado los precios en un montón de artículos. Aprovecha y llévate lo que necesites para tu Navidad a los precios más pequeños.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Quiero vivir en un lugar con más oportunidades laborales.
Donde los niños no conozcan la pobreza.
Un lugar donde los momentos más difíciles puedan vivirse en compañía.
Y en el que nunca dejes de disfrutar y aprender cosas nuevas.
En la Fundación Bancaria La Caixa estamos comprometidos con las Islas Canarias, donde más de 250.000 personas se benefician cada año de nuestras iniciativas sociales. Gracias a todos los que lo hacéis posible. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa.
Papas del país, al mejor precio, carne de las mejores ganaderías de las medianías de Gran Canaria. Carne fresca, fresquísima, en Almacenes Bae, en la carretera de Arucas a Teror. Supermercado, ferretería, semillas, abonos, pienso y muchas cosas más. En Almacenes Bae tenemos de todo para todos. Abrimos domingos y festivos.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
El nuevo catálogo de Acadesa Expert lo tiene todo. Tiene lo mejor en línea blanca, lo mejor en imagen y sonido, lo mejor en telefonía. Pero lo mejor que tiene es la solidaridad. Durante todo el mes de noviembre, parte de tu compra se entregará a Cruz Roja para acciones solidarias en nuestra comunidad. Más información en nuestro catálogo solidario Acadesa Expert en tu tienda más cercana o acadesa.com.
Solo Fredolsen Express te lo da todo. Calidad de servicio en tierra y mar, barcos de alta velocidad y la mayor frecuencia en viajes para que te muevas entre islas de una manera única. Tenlo todo con Fredolsen Express, tu mejor compañía. Compra en Fredolsen.es, en el 902-100-107 o en tu agencia de viajes.
En Clinestetic Laser celebramos contigo nuestro 10º aniversario. 10 años ofreciendo la mayor plataforma de depilación láser médica de Canarias. Pero no lo hubiéramos conseguido sin ti. Gracias por confiar en nosotros. Este mes, depilación láser de ingles y axilas por 16 euros. Y piernas completas por tan solo 46 euros sesión. Clinestetic Laser. No somos una franquicia, somos una familia.
Vamos, vamos de compras a Muebles Pepe Jesús y El Contado Muebles en Marzagán. Los más baratos, con facilidad de pago hasta 12 meses sin intereses. Ahora en Muebles Pepe Jesús y El Contado Muebles. 30 años de esfuerzo y dedicación creciendo contigo. Te esperamos en Muebles Pepe Jesús, El Contado Muebles en Marzagán.
Constantemente pasan cosas que te importan.
Una última hora, nueva operación contra la banda.
Y en COPE trabajamos para que las conozcas al momento.
Vamos con todas las noticias ahora en estos
titulares. Lo primero que vamos a hacer es actualizar la información.
Buscamos la última hora en ese punto.
Minuto a minuto en la antena, en COPE.es y en tu móvil.
Porque en COPE te informamos de la última hora cuando sucede.
COPE, estar informado.
11:43 minutos, la Asociación de Niños con Cáncer Pequeño Valiente está a punto de cumplir sus primeros 10 años de actividad solidaria y queremos precisamente hablar con su presidente, con José Jerez. ¿Cómo está, José? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Es un aniversario para recordar y para sentirse orgulloso.
La verdad es que sí. Empezamos en un cuarto, que lo he repetido varias veces en entrevistas, empezamos en un cuarto en el materno, en una salita. Seis padres y bueno, y la andadura ha sido larga y dura, pero bueno, aquí estamos y hemos tenido muchos logros.
Recordemos, José, que esta es una asociación que se crea en su momento, de forma espontánea además, cuando al parecer un grupo de padres, pues vio la situación que había en la unidad de oncología del Hospital Insular y decidió tomar las riendas y cubrir, bueno, pues lo que fueron las necesidades y las carencias de sus propios hijos, es decir, fue eso todo muy espontáneo.
Sí, fue espontáneo porque vimos que faltaban televisores, que había padres que... Bueno, no tenía clase social la enfermedad, que había padres que no tenían para comer y se iban a comer una palmera mientras el hijo cogía la bandeja del hospital. Y entonces empezamos a buscar mejoras en eso. Nos juntamos y dijimos que queríamos formarlo, que no había pijamas para los niños. Fueron las primeras cosas que empezamos a ver. La sangría de los aparcamientos, que los padres tenían que dejar el coche y no tenían dinero para mantener eso. Entonces conseguimos las 11 plazas, que fue el primer logro que tuvimos. Y así empezamos a sumar y a buscar hasta el día de hoy. Que estamos en Tenerife y sabes que dentro de poco, si Dios quiere, saltaremos a África, al Sahara.
Eso es entre vuestros próximos proyectos. Enseguida vamos a hablar de ello precisamente, José. ¿Cuántas familias habéis ayudado en el tránsito de estos 10 años?
En toda Canarias, 250 familias en los 10 años que llevamos.
Vamos, más de 1.000 personas, así a bote pronto.
Sí, entre hermanos, porque no solo atendemos al enfermo, a su familia, a sus hermanos, buscamos trabajo a los padres y tenemos convenios con agencias de trabajo temporal, Rastar y Adeco, e intentamos colocar a los padres si tienen un perfil que ellos están buscando y nada, desde como siempre digo, desde un alfiler hasta un elefante, mejoramos la planta, forros de colchones, aires acondicionados, mobiliario, nevera, buscamos trabajo, paramos de si hablamos con las entidades para que los padres con niños enfermos no le quiten la casa, o hablamos con otras asociaciones para hacer fuerza entre todos, y de todo. Segundas opiniones en Península, incluso este año hemos tenido que pagar 3 entierros porque los padres no tenían dinero para enterrar a los niños. Todo lo que es el enfermo y su entorno, dentro de lo que podemos hacer con nuestra modestia, pues lo cubrimos Pequeño Valiente.
La verdad es que se nota evidentemente en el caso de aquellas familias que tengan este problema la aportación de alguien como Pequeño Valiente. Imagino que desde luego los padres agradecidísimos por lo que es una ayuda que se da de corazón, José, por personas que también pues se han visto en esa situación.
Sí, lo bueno que tenemos es que nosotros pasamos por ahí, estuvimos yo y el equipo y la junta directiva a la que de la que formo parte, hemos pasado todos por ahí. Desgraciadamente algunos han fallecido, sus hijos, y otros no, pero han cogido fuerza y conmigo y junto a la antigua junta directiva hemos hemos conseguido, bueno, estamos consiguiendo hacer cosas y sabemos de lo que, no sabemos de medicina, pero somos catedráticos en el día a día de lo que es la enfermedad y de que si falta, si a un niño le falta algo, si la planta, hay mucho frío en la planta, si cualquier cosa que ya hemos pasado por ahí, la sabemos. Entonces, tenemos ese hándicap de que podemos buscar soluciones y ahí estamos. Desde el conocimiento de este estado ahí.
Bueno, 10 años después, obviamente, las ideas y aspiraciones no son las mismas. Y ahora Pequeño Valiente está tratando de dar pasos en distintas direcciones. Por ejemplo, José, como la creación, creo, de un centro para atender a aquellas personas que hayan superado el cáncer, en este caso, de las secuelas que les quedan.
Sí, de que queden con secuelas después del cáncer infantil, los niños. Pues queremos, con la fuerza del Cabildo, y también estamos hablando con el Cabildo de Tenerife y con otros cabildos, que me reúno, para hacer un centro multidisciplinar en Las Palmas y se activen los protocolos para los niños que queden con secuelas después del cáncer, que son muchas, tanto de tumores cerebrales como de leucemia. Entonces lo que hacemos es hacer un centro con pedagogos, psicólogas, fisioterapeutas y diferentes especialistas para poder activar a ese niño y que no sea un ancla el cáncer durante toda su vida, sino que se normalice dentro de la sociedad lo antes posible.
Y entre vuestros proyectos también está lo que comentabas hace unos minutos, dar el salto hacia África Occidental y poder estar tratando a niños saharauis enfermos de cáncer.
Sí, es que nosotros pensamos que el Sahara estaba no solamente en Canarias o en España y hay muchos lugares donde, como digo yo, no hay Corte Inglés para pedir. Aquí tenemos Corte Inglés para pedir, en el Sahara no tienen el Corte Inglés y entonces lo que estamos buscando es que hemos tratado a dos, lo sabemos de primera mano, a dos niños saharauis. Uno sabemos que está bien y el otro no sabemos, en los campamentos ocupados no sabemos cómo está. Entonces, dentro de ese centro multidisciplinar, pues queremos traer niños del Sahara con acuerdos con el gobierno de Canarias, que estamos ahí en vista de una reunión, para que se le den tratamientos y se venga un acompañante con él y pueda curarse, y después cuando esté fuera de la enfermedad, pues regresa a su país y eso es lo que estamos buscando. O sea, lo sabemos de primera mano porque hemos tratado a dos niños y sabemos de lo mal que lo están pasando, porque se mueren, si no les ayudan, se mueren en los campamentos.
¿Ha evolucionado mucho la terapia contra el cáncer en estos 10 años, José?
Sí, se ha evolucionado, son más personalizadas, no son tan agresivas como antes. Lo que nosotros demandamos también es un diagnóstico precoz, que es lo más importante. Tan importante como los tratamientos es el diagnóstico precoz, coger el cáncer a tiempo, para que se puedan curar y que no, y eso. Entonces lo que demandamos también es que las pruebas sean más rápidas, que los centros de salud se activen, que hagan protocolos eficientes, y eso es lo que estamos buscando. Un diagnóstico precoz salva vidas.
O sea que es clave, probablemente, más allá de las terapias, ¿no?, que se puedan poner sobre la marcha una vez que ya se ha detectado ese cáncer, el tener ese dato, el saber en un momento dado ese diagnóstico precoz, puede hacer muchísimo. ¿En qué porcentaje estamos hablando, quizás, de que ayude a...?
De un 78% estamos hablando en toda España.
¿78%?
Si 78%. Si se coja a tiempo, un 78% de los niños se salvan.
Esta cifra, entiendo evidentemente, José, que con la evolución de la investigación ha ido aumentando, ¿verdad?
Claro, con las quimios personalizadas para cada tipo de personas, las cantidades y todo, han ido evolucionando. Son menos agresivas, van directamente a lo que es el tumor o la leucemia, sí. Sí, sí, pero lo que queremos también, demandamos desde Pequeño Valiente que la investigación siga, que las entidades públicas sigan dando dinero a los investigadores para que se siga investigando y se siga mejorando en lo que son las quimios y los tratamientos. Estamos demandando eso desde Pequeño Valiente. Y que no sea solamente lo privado lo que ponga dinero para eso, sino también apoyado por lo público. Que sabemos que en Sevilla hay un grupo de médicos que están investigando, que se le están cortando la financiación, y otros también en Bilbao, creo, también. Y entonces lo que estamos demandando es que esos médicos que son punteros a nivel mundial, pues que sigan con esos fondos para seguir mejorando en la curación del cáncer.
No sé si, José, los niños son conscientes hasta qué punto de su enfermedad y también hasta qué punto son conscientes de lo mucho que les ayudáis vosotros.
Bueno, los niños no son conscientes de su propia enfermedad. A veces el padre está más enfermo que el propio niño porque es consciente de lo que está pasando en su hijo. Pero bueno, sabe que cambia de lugar, que está mucho tiempo en un sitio que no es su casa, que hay médicos que se le cae el pelo, que está con la bomba, que le ponen el catéter. Bueno, son conscientes de que algo está pasando, ¿no? Pero no saben la gravedad que tienen, sino bueno, se lo toman como algo nuevo que les está pasando en la vida. A veces te preguntan y tú se lo explicas de la mejor forma posible para que no se piensen que ¿sabes? Que, para que no se lo tomen tan mal, ¿no? Claro. Porque de todas maneras ellos no entienden tampoco lo que es la enfermedad. Pero bueno, nosotros intentamos cubrirlo con respiros familiares de nuestros voluntarios, con gente que se presta a hacerle actividades para que ellos estén bien en el día a día de lo que es la enfermedad, se lo pase lo mejor posible dentro de la unidad, ¿no? Estamos intentando que normalizar la enfermedad dentro de la unidad.
Que, José, que volvamos a hablar dentro de muy poco tiempo porque ustedes tengan una nueva iniciativa, pero también que sea dentro de 10 años, porque eso significará que Pequeño Valiente cumple ya 20 años y que sigue en pie ayudando a todas esas familias que tienen dificultades porque sus hijos, los menores, tienen algún tipo de cáncer. Un abrazo, enhorabuena y muchas gracias, José, por haber estado
gracias
con nosotros.
Gracias a ustedes por su tiempo. Gracias a ustedes.
COPE Canarias.
Caroline ya está en Triana, en la calle Travieso número 9. Visítanos. A todos nuestros clientes de la zona Triana y Vegueta les pedimos que nos visiten. Conozcan nuestra nueva tienda y solicitando nuestra tarjeta de cliente gratuita, de regalo, una caja de adornos para el árbol de Navidad. Caroline ya está en Triana, calle Travieso número 9. Visítanos.
El 98% de nuestros clientes manifiestan sentirse satisfechos del servicio recibido en Mutua Tinerfeña. Esto y ofrecerles más coberturas y servicios al mejor precio han sido dos de nuestros grandes logros. Esto es Confianza Mutua. Mutua Tinerfeña.
¿Quieres agradar o agradecer a alguien en estas Navidades? En la jamonería hemos preparado una selección de los mejores jamones ibéricos, los más selectos patés, los mejores quesos del país, las más exquisitas conservas, una gran variedad de bombones belgas, galletas, turrones y todo con la seguridad de una calidad excepcional. En la jamonería estamos seguros de ofrecerte la mejor calidad con una magnífica presentación a buen precio. Estamos en Mesa y López 70. La jamonería. Disfruta con todos tus sentidos.
Mediaset España y Cuarto Milenio llevan la nave del misterio a las Palmas de Gran Canaria. Junto a la exposición, el próximo 10 de diciembre, en el Teatro Pérez Galdós, tendremos un encuentro personal y único en la Noche del Misterio. Puede ser, va a ser, una noche mágica. Entradas a la venta en taquillamediaset.es y en la taquilla del teatro. ¿Te atreves a acompañarnos?
Estaba pensando en romper con todo y marcharme al Caribe. Sin prisas, a mi ritmo. Así, todo el día tirado al sol sin hacer nada. Pero si a mí no me gusta el sol, ni la arena, y soy alérgico al coco.
Ven a Mazda Canarias y descubre el significado de romper con lo establecido. Descubre nuestros nuevos motores Sky Active, nuestros diseños vanguardistas, nuestros nuevos modelos. Afonso Automoción, concesionario oficial Mazda para Canarias en Miller Bajo. Grupo Rafael Afonso.
Quiero vivir en un lugar con más oportunidades laborales.
Donde los niños no conozcan la pobreza.
Un lugar donde los momentos más difíciles puedan vivirse en compañía.
Y en el que nunca dejes de disfrutar y aprender cosas nuevas.
En la Fundación Bancaria La Caixa estamos comprometidos con las Islas Canarias, donde más de 250.000 personas se benefician cada año de nuestras iniciativas sociales. Gracias a todos los que lo hacéis posible. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa.
El Centro Comercial del Mueble realiza tus deseos en Navidad. Compra precios sin competencia y te regalamos el transporte, el montaje y 24 meses de intereses.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Vamos, vamos de compras a Muebles Pepe Jesús y el Contado Muebles en Marzagán. Los más baratos, con facilidad de pago hasta 12 meses sin intereses. Ahora en Muebles Pepe Jesús y el Contado Muebles. 30 años de esfuerzo y dedicación creciendo contigo. Te esperamos en Muebles Pepe Jesús, el Contado Muebles en Marzagán.
En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League. Patrocinadores del... Patrocinadores del... Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Pulsar por 12.400 euros con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia y seguro incluido el primer año financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
5 minutos para alcanzar las 12 de la mañana. Vamos a analizar cuál ha sido la evolución de los representantes en Gran Canaria deportivos de este fin de semana. José Miguel Alamo, ¿cómo estamos? Buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
De trayecto a alguna parte, entiendo, ¿verdad? Por el sonido.
¿Cómo? Perdona.
Digo que estás de trayecto en alguna parte.
Sí, correcto. De la universidad a Las Palmas, o sea que voy en este trayecto, pero bien.
Con ganas y con energía, como tiene que ser los lunes.
Sí, sí, ¿no? Y los lunes con un resultado como el de Unión Deportiva Las Palmas, así pues mejor, ¿no? O sea, que son diferentes los lunes si Las Palmas ha funcionado bien el fin de semana que cuando pierde.
La verdad es que en este caso, lo hablábamos hace unos minutos con Juanfran, la entrada de Quique Setién se ha notado, sobre todo, por ejemplo, si miramos en el casillero y los puntos.
Sí, no, sin duda alguna parece que efectivamente está surtiendo efecto el cambio de entrenador con esa forma distinta de entender el fútbol y que parece que efectivamente el equipo, los jugadores en este caso, pues están respondiendo en el terreno de juego, por lo cual pues se supone que efectivamente ya lleve una racha mucho más positiva que la de Paco Herrera, ¿no? Como entrenador. Lo importante, como siempre digo, es mantenerse en esta línea. Está claro que es muy complicado, que cada partido es muy difícil, pero jugando de esta manera y, oye, sacando un puntito en Valencia y si ahora enfrentas por aquí el sábado en el Estadio Gran Canaria, pues también se gana, pues va a ser rápidamente que salgamos de esa zona complicada, ¿no?, en la que estamos ahí de descenso, aunque con un cuádruple empate. Sí.
Efectivamente, porque recordemos que hay por encima nuestro varios equipos que tienen la misma puntuación, pero por motivos de golaveraj ocupan una posición distinta a la que tiene ahora mismo, efectivamente, en descenso Las Palmas, la Unión Deportiva Las Palmas. En todo caso, Josemi, también es muy importante y una de las claves, aparte del cambio de entrenador, que el equipo no ha perdido la confianza en sí.
Sí, yo creo que esas son las cosas que tiene el fútbol, ¿no? El deporte en este caso, lo que supone pues un cambio de entrenador, siendo los jugadores los mismos, la plantilla la misma, ¿no? Se cambia el entrenador y bueno, pues poniendo piezas nuevas, digamos, está claro como el una cuestión que siempre se hablaba, ¿no? Lo de Vicente Gómez en el medio del campo, junto con Roque, pues parece que está funcionando. Y luego, hombre, tenemos una delantera, yo creo que letal, viendo la alineación de partida que sacó Quique Setién frente al Valencia el sábado. Pues lo de Araujo, lo de Jonathan Viera, es decir, tenemos ahí cuatro jugadores por delante de Roque y de Vicente, que sin duda alguna son letales, ¿no? Son jugadores muy rápidos, muy peloteros, y confiemos en que todo esto siga así, ¿no? Eso, evidentemente, los resultados dan todavía más confianza, ¿no? A los jugadores, al equipo, y sobre todo que yo creo que la afición, pues va a seguir respondiendo en este sentido, ¿no? Vamos a ver el sábado ahora aquí en casa.
¿Cómo lo ves ese partido del sábado?
El sábado, bueno, complicado. El Depor también es un equipo histórico de primera división que se ha ido afianzando. Vamos a ver, yo creo que el punto del Valencia será bueno si el sábado ganamos aquí al Depor en el Estadio Gran Canaria.
Pues nos quedamos precisamente con ese anhelo, que el punto de Valencia sea bueno, y porque evidentemente en el Estadio Gran Canaria, donde Deportivo Las Palmas consigue imponerse en el sábado al Deportivo de La Coruña. José Miguel Alamo, gracias por estar con nosotros. Un abrazo, buenos días.
Venga, un abrazo fuerte.
Hasta luego. Vamos a quedarnos nosotros con el boletín horario y regresamos después con El Pueblo se expresa.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez. La última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La Unión Europea mantiene la reunión del Eurogrupo a pesar de la máxima alerta antiterrorista en la que por tercer día consecutivo está inmersa Bruselas, la capital comunitaria desde donde nos llega una última hora. Pues han llevado a cabo esta mañana nuevos registros y parece que también hay más detenidos. Hasta allí nos vamos, corresponsal Miguel Sánchez.
Sí, en concreto, según acaba de hacer público la Fiscalía a través de un comunicado, se han llevado a cabo 5 registros nuevos en la región de Bruselas y en Lieja. En total, 5 personas habrían sido detenidas, con lo que el número total de detenidos ascendería ya a 21. En el comunicado de la Fiscalía también admite que durante los registros llevados a cabo ayer, un BMW se dio a la fuga. Esa era la versión sostenida por la prensa belga para decir que Salah Abdeslam habría huido dirección a Alemania Lo que dice el es que el vehículo ha sido identificado y no tendría relación con la operación en curso. Sin embargo, más detalles se van a dar a lo largo del día de hoy. Como dices, todas las reuniones en las ha elevado su nivel de alerta a naranja, algo que no ha llevado a cabo la Comisión Europea.
Felipe VI acaba de homenajear a su padre, al rey don Juan Carlos, cuando se cumplen 40 años desde que asumió la jefatura del Estado. Y lo hace en un acto en el que ambos han participado. Carmela Vallén.
Los 25 años de la Fundación Cotec, nacida del impulso del rey Juan Carlos, se han convertido hoy en un homenaje al rey emérito y a su labor por parte de Felipe VI.
Ayer recordamos todos que hace 40 años comenzó su andadura como rey, con el gran objetivo y el deseo de serlo de todos los españoles, convocándoles, como él dijo, a un gran proyecto de concordia nacional.
Un homenaje sencillo pero profundo y lleno de gratitud y afecto, según ha subrayado el monarca, aplaudido esta mañana en un acto en el ayuntamiento que acaba de concluir.
La Audiencia Nacional aplaza el juicio contra Gerardo Díaz Ferrán por apropiarse de 4,5 millones de euros de clientes del grupo Marsans. La presidenta del tribunal toma esta decisión ante los problemas de audición de Díaz Ferrán. Estamos en la Audiencia Nacional, Patricia Rossetti.
No le funciona el audífono y no oye, solo en la cercanía. Díaz Ferrán sufre hipoacusia. El expresidente de la COE ha sido examinado por dos forenses que han comprobado sus problemas de audición y el juicio se celebrará a partir del 7 de enero. El 29 de octubre, Díaz Ferrán pidió autorización para que le llevasen a un centro de audífonos, petición que contó con el visto bueno de la Fiscalía y autorización de la sala el 18 de noviembre, pero del papel nunca más se supo.
Y la Federación Española del Banco de Alimentos ha presentado la tercera gran recogida. 120.000 voluntarios tienen un reto que llega además con novedades. Nuria Moreno.
Novedades como una aplicación móvil para donar cestas virtuales y mensajes solidarios. Desde la Federación de Bancos de Alimentos insisten en que los productos que más se necesitan son leche, aceite, conservas de pescado y carne, legumbres cocidas y, sobre todo, alimentos infantiles. Nicolás Palacios es el presidente.
El eslabón más débil de la cadena en este momento de crisis son los niños. Por eso pedimos alimentos infantiles, galletas, que a los niños se sienta también, se alimenta.
Estos productos se podrán donar en 10.100 puntos en toda España los días 27 y 28 de noviembre, aunque en Madrid se alargará hasta el domingo 29.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Última hora en el deporte, porque tras el 0-4 en el Clásico, el presidente del Real Madrid acaba de anunciar que va a comparecer esta misma tarde, Arantxa Rodríguez.
Sí, lo va a hacer después de la reunión de la Junta Directiva, eso de las 7:30 en el Estadio Santiago Bernabéu. Como adelantó anoche Paco González en Tiempo de Juego, lo que va a hacer el presidente del Real Madrid será ratificar a su entrenador Rafa Benítez, a pesar de, como decías, de la contundente derrota ante el Barcelona en el Clásico. En clave de Champions, el Barcelona va a recibir mañana a la Roma con el objetivo de dejar sellado el pase a los octavos de final como primero de grupo. Comparece en estos momentos ante los medios Luis Enrique y Dani Alves. Ciudad Deportiva del Barcelona, Silvia Ortiz.
Hablando de Dani Alves, más del Clásico que de la Champions, no cree que fuese de mérito del Real Madrid del partido, sino que el Barça estuvo incluso mejor que en el 2-6. Dice que el Barcelona ha cambiado la historia del fútbol, que el problema de Cristiano es ser tan personaje que por eso está siempre en el centro de las críticas, y que para ganar estos partidos hay que tener un equipo que tenga un par de huevos, y ha dicho que cachondo le pone su chica.
Siempre peculiar Dani Alves, desde luego, y esta noche se cierra la jornada duodécima de Liga a las 8:30 con un derbi madrileño, Getafe-Rayo Vallecano.
Gracias, Arantxa. Recuerdo, por tanto, esa última hora. El presidente del Real Madrid va a comparecer públicamente esta tarde en torno a las 7:30, entre otras cosas, para ratificar al entrenador del Real Madrid. Es la 1:05, una hora menos en Canarias, y la información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este miércoles, Tiempo de Juego es uno más.
¿Cómo?
Sí, sí. A Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo se suma Mariano Rajoy.
Toma.
¿Un presidente de gobierno comentarista de un partido de fútbol?
No hay otra opción. Este miércoles, desde las 8:05, Mariano Rajoy comenta la Champions.
Es una pasada.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Mariano Rajoy.
Ya estamos todos.
Solo hay Tiempo de Juego y vamos a marcar unos cuantos goles. Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Si amas tanto a tu moto que si fuese tu pareja dejarías que te revisase uno a uno todos los mensajes de tu móvil, ¡atrevíbete! Si tu moto y tú estáis hechos tal para cual, contrata por internet a I Love Moto de Berti y tendrás 3 meses gratis en el seguro de tu moto para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
12 y 6 minutos, seguimos en la mañana en Gran Canaria. Vamos a actualizar la información. Aida Vitia, cuéntanos.
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado que no va a haber reparto de los fondos del ITE porque son del Ejecutivo Autonómico y que se van a destinar a un plan de desarrollo económico. La Consejería de Economía va a ser la responsable del desarrollo de ese plan, centrado en inversiones en conocimiento, infraestructura y en empleo.
Planes, evidentemente, tienen que perseguir unos objetivos. Hay que partir de un diagnóstico de nuestra situación actual. Hay que buscar un horizonte de 10 años, que es lo que hemos dicho. Estamos hablando de 1.600 millones de euros, al menos en 10 años de inversión en la transformación de nuestro sistema productivo. Y a partir de ahí hay que definirlo y año a año hacer el seguimiento. Esto es como un plan, en definitiva, como un plan de desarrollo económico de cualquier empresa.
La patronal hotelera, por su parte, está de acuerdo con la posibilidad que se establece desde el Gobierno de Canarias de abrir el mercado a la construcción de hoteles de 4 estrellas. La modificación de la moratoria turística aún se está analizando, pero se podría satisfacer una gran demanda en la isla. Fernando Fraile, presidente de la patronal de Las Palmas, cree que la nueva postura del Gobierno es positiva para dar más libertad al sector, pero afirma que una continua modificación legislativa frena la inversión de las empresas.
Poner tanta norma lo que está haciendo es encorsetando a las empresas para que, si tienen una determinada demanda, al final no puedan hacerla, porque hay tantas normas que obligan y cambian las cosas que empiezas a hacer un proyecto y para poderlo poner en marcha dentro de 2 años y antes de que termines de hacer el hotel ya te ha cambiado la norma, ¿no? Hay inseguridad jurídica tremenda y hay muchos empresarios que están optando por hacer hoteles en otras zonas, por eso, por la dificultad que hay en Canarias para poder ejecutar una obra y terminarla y de manera sencilla.
Y el consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, ha avanzado que la semana pasada se remitió al Estado el documento con la propuesta de reforma de la parte económica del REF. Ortega aprovechó para destacar los grandes avances que se han producido. Según ha afirmado el propio consejero, el tratamiento diferencial a Canarias es el principio que se debería regir siempre en el próximo REF económico.
12 y 7 minutos. Vamos a hacer una pausa y enseguida abrimos los teléfonos para que ustedes puedan opinar.
Caroline ya está en Triana, en la calle Travieso número 9. Visítanos. A todos nuestros clientes de la zona Triana y Vegueta les pedimos que nos visiten. Conozcan nuestra nueva tienda y solicitando nuestra tarjeta de cliente gratuita, de regalo, una caja de adornos para el árbol de Navidad. Caroline ya está en Triana, calle Travieso número 9. Visítanos.
Restaurante Grill La Casita Canaria, especialistas en eventos. La mejor opción para celebrar la Navidad entre amigos, familia y compañeros de trabajo. Consulta nuestros menús de empresa. Grill La Casita Canaria, piscina Julio Navarro, les desea felices fiestas. Calle Beethoven 3, en el centro de la ciudad. 928-240320 o 609-55-2662. La Casita Canaria, eventos a medida.
Si duele, no es amor. La violencia hacia las mujeres es también tu responsabilidad. Rechaza, denuncia, implícate y colabora. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Consulta el programa de actividades, talleres y jornadas en www.laspalmasgese.es. Que la igualdad no te dé igual. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Ahora contamos todos.
Y 9 minutos, pues abrimos los teléfonos de esta casa para que ustedes precisamente puedan opinar sobre aquello que les preocupe, les motive, les alegre, lo que sea. Está todos los temas abiertos a su disposición. Recuerden que ya, pues bueno, estamos en esa pre-campaña electoral tan particular, que no es un tiempo especialmente definido por los ritmos de la política, sino que cada partido parece que lo comienza cuando más o menos le viene a su propia conveniencia. Eso sí, después la campaña durará tan solo, como siempre, 2 semanas. Tenemos también muchos temas aquí en Canarias. Vamos a ver si tenemos ya llamado. Hola, muy buenos días.
Buenos días, Santiago.
Hola, ¿cómo está? Muy buenos días.
Pues muy bien. Vamos a ver si yo me pongo tranquila.
Venga.
Porque yo soy muy serena. Pero a veces soy pasional.
Bueno, como todo el mundo, ¿no? Claro.
Bueno, depende de la pasión que sea. Sí, pero vamos a ver, me entra pasión en algunas cosas de la vida, ¿no? También. Pero yo soy muy, muy calmada, muy tranquila, muy serena, incluso hablando. Yo voy a hablar como yo soy. Vamos a ver si me pongo en mi sitio y digo lo que voy a decir y lo que estoy pensando. Vamos a ver. Yo no sé si yo estoy loca o es las personas que vivimos en el mundo, porque el mundo no puede estar loco. Son las personas que vivimos en el mundo, no todos. Pero lo que está pasando en el mundo ¿quién tiene la culpa? Los humanos. Claro, no van a ser los animales. O sea que yo no puedo ver una televisión, ya. Ya no puedo ver un canal. Porque es que todo es malo, te ponen cosas criminales ahí, las películas, que te quedas un sábado y un domingo pues viendo la televisión y no puedes ver porque todo es fusilando, machacando, maltratando, maltratos a mujeres, esto a los niños también, estos padres que también abusan de sus hijos, otros que abusan de los niños también, pederastas. Es que de verdad yo me estaría aquí toda la mañana diciendo cosas, y eso que yo soy una persona que soy muy, muy optimista y muy positiva, pero es que estoy viendo que que incluso los políticos no dan ayuda para que la gente se tranquilice, sino al contrario, diciendo animaladas, canales de televisión, pues influyendo a gente que no pueden entrar en los gobiernos, como Podemos, por ejemplo, que son comunistas. Es que de verdad, yo no sé si es que hemos nacido en este mundo todo o en otro planeta, pero yo quiero pensar, porque yo soy tengo mucha fe, soy católica y cristiana, y tengo mucha fe que Dios nos va a ayudar mucho, y que sobre todo en estas elecciones, que no pase nada, que la gente piense lo que va a votar, porque lo que votan es lo que nos vamos a merecer. O sea, si otros votan y yo no creo en ello, pues me fastidiaré, ¿no? Pero yo pienso que la gente tiene que fijarse mucho en lo que está pasando. Yo es que viendo ayer también a Podemos, no al otro, el catalán, ¿cómo se llama el catalán este que hace que tiene el
Artur Mas?
No, el otro, este que es para que está votando para las elecciones de España,
Ciudadanos. Albert Rivera,
que le iba a subir el sueldo a los presidentes de España a 300.000 euros. O sea que, es que yo no entiendo estas cosas.
Anda, pues que nos lo suba a todos así a ese nivel, ¿no?
Exactamente.
Tan ricamente.
Y a los pobres, hombre.
No, eso más todavía.
Yo tengo una pensión que la verdad que yo vivo dignamente con ella, porque yo soy una persona que me rijo por lo que tengo, ¿me entiendes? Y soy feliz y tan feliz, la verdad que sí. Pero hay personas que no tienen ni para comer, y se tiran los dineros, y esto, los eres que botan el dinero, que si lo meten debajo del colchón, y tanto dinero, y después no va nadie a la cárcel. Es que de verdad yo quiero pensar que esto tiene que pasar o algo, porque mira lo que hay en Bruselas hoy, en Francia también. Tengo a mi hermana allí, tengo a mi sobrina que está donde también pusieron una bomba, y ella, pues de verdad que están tristes. Están tristes porque no saben, no pueden ni salir a la calle, no tienen miedo. Es que es muy triste, Santiago.
Claro. Amiga, breve, que hay otras personas,
sí,
esperando.
Pues nada, muchas gracias por dejarme. Pide al director, se lo pido desde aquí, que nos dejen una horita.
Bueno, venga,
sí,
vamos
vale,
a intentarlo.
Gracias, mi niño.
Vamos a intentarlo. Y mantenga usted el ánimo. 12 y 14 minutos. Buenos días.
Hola, Santiago, buenos días.
Hola, ¿cómo está? Buenos días, cuéntenos.
Al celdense le partieron el pico con una asada, porque al parecer alguien hay que quiere que el celdense no se entere de nada. Pues bueno, esto va con el resultado de que hace un año está habiendo robo de flores en el cementerio de San Gregorio de la ciudad de Telde. Pues parece ser que a esa persona o a esas personas las cogieron, pero lo tienen tan a zorrúa que no quieren que los celdenses se enteren y que el pueblo de Gran Canaria se entere de lo que están pasando en poblaciones y en ciudades así como la de Telde. Yo le pido a quien lo sepa, le pido a quien lo sepa, por favor, a la corporación del ayuntamiento de Telde, que se moje, que se moje más con los celdenses, que para eso están ahí representándonos, y que saquen a baleo todo lo que pasa en la ciudad de Telde, y más concretamente en el cementerio de San Gregorio, porque esto lo sufrí yo en mis propias carnes el año pasado, que me robaron las flores por el tiempo de la hora del primero de noviembre, de todos los difuntos, de todos los santos, de todos los difuntos, pues se llevaron todas las flores, claro, porque eran valiosas, ¿me entiendes? Pues, por favor, yo le pediría ahora mismo a la corporación del Ayuntamiento de Telde que se moje, y que los teldenses teníamos que enterarnos de lo más que está pasando en Telde, en vez de esa manera. Por favor, se lo pido. Y otra cosa, Santiago.
Dígame. O mejor dicho, cuéntenos, que el programa es suyo.
Sí. Vamos a ver, yo te voy a decir el resultado de la Unión Deportiva. Eso, por lo menos, se ve que esto es otra cosa, ¿no?
Sí, hombre, tiene otro color,
esta,
¿no?
Esto es otra cosa como se ve el equipo, pero claro, es que todo el mundo se pensaba que para correr era un dios y era un santo y no se puede mover. Y eso no es así. Los entrenadores están de paso. Entrenadores hacen su trabajo y el que no conviene, pues adiós, Madrid, ¿no?
Hombre, lo que pasa es que es cierto que en este caso hablábamos del entrenador que subió al equipo a primera, ¿no?
Pero ya no va a estar toda la vida, porque mira el resultado de uno y otro, ¿no? Porque si Kiki se había cogido este equipo en los primeros partidos, en la pretemporada, imagínate tú, con la actitud que se está viendo este equipo. Con la actitud que solamente se está viendo este equipo. Pues yo le diría que sigan así y que nos salvaremos de todas, nos salvaremos y seguimos en primera si siguen así con la actitud. Pues esto es todo y adelante, mi niño. Hasta luego.
Adelante en un Deportivo Las Palmas.
Vale, hasta luego.
Hasta luego. Buenos días. 2:17, buenos días.
Buenos días. Vamos a ver, yo quiero aquí expresar mi indignación por los cambios de los nombres de las calles. Lo considero que es una cosa muy mal hecha. Los nombres que ya pusieron otros anteriores a nosotros, habría que respetarlos. Y si quieren calles con nombres de otras personas que consideren, pónganlos en otros sitios nuevos, que se vayan calles nuevas y tal. Esto es un gasto de dinero y es una confusión, y la verdad lo encuentro hasta una falta de respeto. Fíjese, una ironía. El escritor más grande del siglo de oro español, Cervantes, tiene una calle chica, que casi nadie sabe ni dónde está.
Es pequeñita.
Pequeñita. No sé si llega a 10 metros, o 20 metros, todo lo más. El escritor más grande del siglo español tiene la calle más chica. Y eso es que yo no sé quién hace este tema de los nombres de las calles, ¿no? Que hay gente insigne, gente importante de la isla, esto y tal, le ponen una calle allá en un rincón y a un desconocido le van a poner una calle más amplia.
Pues mira, me ha dado una idea, y como esta semana tenemos que hablar con Juan José Laforet, a ver si le preguntamos precisamente por esto que usted nos comenta, ¿no? ¿Por qué razón a Cervantes, que es probablemente el mayor literato que ha dado este país en su historia, se le dedicó una calle chiquitita?
Sí, la verdad que sí. Yo cuando cojo un taxi le digo que me deje en la calle Cervantes y alguno no sabe ni dónde está. Y siempre digo, un personaje importantísimo del siglo de oro español y le ponen aquí una calle pequeña cuando debía tener una avenida, por lo menos.
Sí,
y esa es mi protesta, porque yo, la verdad, cada vez que oigo que van a cambiar un nombre de una calle, es que, vamos, me indigno, porque eso crea gastos innecesarios. Eso lo podían dedicar a lavar las calles y eso, que no digo que no lo hagan, pero que lo hagan mejor. Y a preparar, yo qué sé, otras cosas que estén estropeadas, pero cambiar nombres de calle, que hay que cambiar todo, sobre direcciones, todo. Que no es así yo siempre me he indignado con esto, y de alguna manera quería expresar mi indignación por este otro error que va a cometer el ayuntamiento, o que lo está cometiendo ya. Vale, pues buenos días.
Buenos días,
bueno,
amiga.
Gracias.
Hasta ahora mismo. Adiós. 2:19. Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Hola, buenos días.
¿Cómo está? Cuéntenos.
Hola, mire, primero estoy totalmente de acuerdo con la señora anterior que llamó. Me gustaría que las personas que llamen antes, como la primera señora, sean un poquito más cortas para que entren más gente. Y mi única queja sería que esta mañana, al terminar el programa a nivel nacional, salió COPE Tenerife y estuvo conectado unos segundos con COPE Tenerife. Somos muy sensibles con el tema este, y solamente eso, muchas gracias.
Me dice el técnico que fue un pequeño error técnico, pero bueno, que no hay más incidencia.
No sé, a veces fallan hasta la... En fin, se oyen como entrecortadas y tal, y luego te sale eso. Somos muy sensibles, ¿vale?
Bueno, gracias. 2:20, buenos días.
Buenos días, llegó lo que faltaba.
Ahí va, bueno, vamos ya estamos por aquí, ya sabemos que es lunes.
Sí,
cuéntenos, a ver.
Tener derecho. Vamos a ver, tú, Santiago, es que me indigna, qué vergüenza que los canarios sean tan todo torotas, tan ignorantes, tan imbéciles, tanto de todo. Tú viste, ¿cuánto dinero ha costado decir que esa calle no se llama la calle Carrera, como dijo el cronista oficial de Gran Canaria, de Las Palmas de Gran Canaria? ¿Cómo es posible que viera que esa calle se llamaba tal y tal y tal? Y viene una señora, que para mí es una analfabeta, perdón por la expresión, pero es que lo creo así, diciendo que este señor Juan Rejón era un sinvergüenza, era un ladrón que mató y que asesinó y que no tiene por qué tener calle, cuando fue el conquistador de las Islas Canarias, o de Gran Canaria en sí. ¿Tú? Es que yo digo, es que es una juventud que no sabe dónde le queda la mano derecha. Y yo digo al señor Millares, le digo al señor Millares que se quede en su casa. Los comunistas que se queden en su casa, que dejen gobernar a los que entiende. El día menos pensado nos quita el nombre del cementerio de Vegeta, nos quitan hasta el nombre. El del puerto va a ser igual. Se llama cementerio del puerto, porque no lo ponen otro nombre. Porque no pone la calle donde ellos viven, no le cambian el nombre y le ponen otro nombre. Pero ¿de qué vamos? ¿De qué vamos? ¿Pero el dinero de quién es? Que de verdad que me da vergüenza ajena ser ya hasta de Gran Canaria, Santiago, porque es que...
Eso no puede usted decir que le da vergüenza, eso no.
Me da vergüenza en el sentido de que cómo puede decir de que van a quitar el nombre de Juan Rejón por quien conquistó Gran Canaria, que nos quitó de ladrones que había, de lo que pasó, que eso fue en el siglo XIV, en el siglo XIV. Como dijo el otro día el señor Los Poré, es que es digno de verse. Voy a ver si lo veo esta tarde, va a ir por un sitio donde voy a ir yo voy a hablar con él porque estoy de vergüenza, estoy de vergüenza. La gente, ¿por qué habla si son ignorantes? Que no hable, porque aquella señorita estaba, le preguntaba, un lado un sinvergüenza, no sé si lo viste tú porque fue la autonómica, me parece que fue. O la 3, no lo recuerdo, porque fue en el telediario del mediodía, que yo suelo pisotearlo, chateando uno y otro para poderme enterar de las cosas. Es que te da vergüenza. Y Podemos, pues nada, Podemos que se quede en su casa, y Rivera que se quede en su casa, porque un catalán gobernar a España manda narices también. Manda narices.
Bueno.
Eso es lo que digo, eso es lo que digo. Te dejo para que puedan entrar otros
oyentes.
Un millón de gracias, un besito.
Hasta ahora, chao. Buenos días. 12 y 23 minutos, buenos días.
Bueno, buenos días.
Hola, ¿cómo está? Buenos días, cuéntanos.
Literal, hoy el programa, yo voy con lo mismo. Aunque también iba por lo de Tenerife esta mañana, que me extrañó, me fui a la radio corriendo, digo, ¿qué? ¿Dónde lo tengo yo? Pero bueno, ya se ha explicado. La historia. Es que, como no se conoce la historia, cambios de calle. Y yo, con todo lo que ha dicho la señora, todas las señoras que han hablado con respecto a las calles del cambio de Juan Rejón y de Carrera, no sé, yo sé que de antes, dice que era de antes, no sé quién lo cambió, no se tenía que haber cambiado, si estaba, pero si ya que se cambió y eso lleva años, ¿para qué volver a cambiar las calles? Todo lo que suena a casi época del franquismo, no aquí solo en Gran Canaria, por todos sitios, no sé qué le ha pasado, es una historia que está ahí. Y estos nuevos políticos están llegando a este gobierno, a estos gobiernos de comunidades, de regiones y demás, les molesta. Porque como no conocen historia, no han estudiado la O con Canuto, pues es dinero. Dice que hay miserias, que hay hambre, que la gente en Cáritas, en Cruz Roja, pues ese dinerito que lo entreguen ahí para darle de comer a esas personas.
Claro, es otra opción.
Esa es mi opinión. Las calles que se queden son historia y hay que respetarla. La historia hay que respetarla.
Bueno, ¿vale? Venga, de acuerdo, amiga, hasta
gracias,
ahora.
Gracias, mi niño, gracias.
12 y 24, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntenos.
Mira, mi comentario es de que los comunistas, estos Sergio Millares y Javier Doreste, no se creen de que están en el poder. Yo no sé de dónde vienen esta gente. Yo me he metido hasta el otro día en internet a ver su currículum, a ver qué hacía, a ver dónde trabajaban, y todo lo ocultan. Me meteré de nuevo a ver si ya han puesto algo, porque yo esto lo he denunciado varias veces. Ellos siempre han dicho que hay que ser transparente, decir lo que se tiene, las propiedades que se tienen cuando se entra en política, y decir lo que se gana. Y esta gente están a la chita callando, que no dicen nada. Y estos comunistas, lo que pasa es que odian todo lo que no sean gente que les siga, y por eso quieren quitar, pues eso, a un luchador de la época, como eran todos, que todo era exterminio, era la época, y justamente eso.
y punto y coma y punto y final y punto y aparte, y es así. Lo que pasa es que ellos no pueden seguir viviendo con odio. Yo a esta gente le diría de que empleen su tiempo libre en quitar la miseria, que ayuden a la gente, los chicos que están drogados en la calle, que rehabiliten las casas sociales, que limpien las calles, que pongan en todas las calles de esta capital los rótulos, que yo soy de Las Palmas de Gran Canaria, soy una urbanita, camino por todos los lados y me veo muchas esquinas de edificios sin calles, y yo digo, sin nombre de calles, yo digo, ¿dónde está este nombre? Por ejemplo, y cositas esta pequeña, porque en principio sabemos que no tienen ningún proyecto importante para esta ciudad, y bueno, que se ocupen realmente a trabajar y que no tengan tanto odio, que la historia es así. El Cid Campeador también dice que ganó la batalla después de muerto. Mentira, la ganó como la ganó.
Bueno, eso dice la leyenda, ¿eh?
Exactamente, dice la leyenda, pero la ganó como la ganó, con sus espadas, con los artilugios de la Edad Media y con sus caballos. Y aquí, como no había caballo, lo extraerían y si no, vendrían con cáscaras de huevo navegando a estas islas minúsculas del Atlántico. Y en fin, decirle a estos dos comunistas de Podemos que queremos saber de dónde proceden, me repito, dónde han trabajado, cuánto cobraban, cuánto cobran ahora, y que hagan por la ciudad, que hagan por la ciudad, que hagan por la ciudad, que el ciudadano no es tonto. Uh-huh. Bueno, eso, comunista, comunista, tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Ustedes también son dictadura. Pues menudo, si mi abuelo les contara, si mi abuelo les contara, los comunistas en Gran Canaria, lo que intentaron hacer con sus propiedades, si mi abuelito, mi abuelito Damián, les contara. Buenos días, comunistas.
Venga, buenos días.
Buenos días, comunistas. Adiós.
Vale, bueno. Buenos días. 12 y 27 minutos, apenas nos quedan ya dos minutos, la verdad. Hola, buenos días. ¿Hola? Hola, buenos días. Pues a ver, tenemos dos minutos justo hasta que llegue a las 12:30, que es el momento en el que comenzaremos precisamente la actualización de la información y después seguiremos con más cosas. 12:28, bueno, pues me dice el técnico que tenemos que irnos ya a publicidad. Venga, vamos a hacer una pausa, actualizamos los contenidos y regresamos.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago. Herbolarios Muérdago comunica a sus clientes que en la tienda de Vegueta, calle San Marcial 3, abrimos todos los días de 8:30 de la mañana a 8:30 de la noche.
Autoescuelas María del Carmen de Benítez, 62 años de experiencia, ya nos conoces. Autoescuelas María del Carmen de Benítez, Avenida Rafael Cabrera 28, teléfono 928 36 14 60, a su servicio.
No, 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 no.
Las cantijas que tienes en el baño, ¿ya no piensas salir hoy o qué?
Él sabrá.
No, 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 no. No ponga más. Señora, ¿dónde compró los azulejos?
En el baño barato. Son azulejos imitando a todos.
¿Y la grifería niquelada?
Menos las toallas con encaje que dicen él y ella, lo demás lo compré en el baño barato.
El baño barato en Miller Bajo, El Cebadal, y ahora el nuevo baño barato en Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
A partir de las 2 en el mediodía, COPE, volveremos a Bruselas. La ciudad sigue casi paralizada por las medidas de seguridad ante el riesgo de atentados. Hoy, de hecho, ha habido 7 nuevos registros y 5 personas más han sido detenidas. Buscamos la última hora, corresponsal Miguel Sánchez.
Y con esas nuevas detenciones, el número total de arrestados asciende a 21. De momento no se sabe nada sobre las nuevas identidades. La Fiscalía sí ha dicho que el BMW que se dio a la fuga ayer en Lieja no tenía nada que ver con la operación antiterrorista, descartando, por tanto, así que en él viajara Salah Abdeslam, como se había informado. Bruselas se mantiene en alerta máxima. Poca gente en las calles, eso sí admiten.
I don't feel fear yet. I think I'm more cautious.
Todavía no siento miedo. Probablemente hoy soy más precavido, más vigilante. No me gusta admitirlo, pero quizá más desconfiado. Probablemente otros tienen el mismo sentimiento. Y simplemente no me voy a quedar encerrado.
But I'm not gonna just stay indoors.
Actitud de unos pocos que contrasta con una ciudad con las calles medio vacías.
Estaremos también en el mediodía COPE en París, donde el primer ministro británico David Cameron, junto al presidente francés François Hollande, han realizado un homenaje a las víctimas de los atentados y lo han hecho a la puerta de la sala Bataclan. Francia y el Reino Unido han reforzado su compromiso en la lucha contra el terrorismo. París, Asunción Serena.
David Cameron ha mostrado hoy su total apoyo a Francia en la lucha contra el Estado Islámico y, además de pedir un mayor control de las fronteras externas de la Unión, ha urgido a mejorar el intercambio de información. Cameron espera que su Parlamento dé el visto bueno esta semana para que el Reino Unido pueda actuar en Siria contra Daesh. Cameron y Hollande se han recogido unos momentos frente a la puerta del Bataclan, donde ambos han depositado una rosa. Al encuentro con Cameron seguirá esta semana otras tantas reuniones de Hollande con los líderes americano, alemán, italiano, ruso y chino. Al mismo tiempo siguen las investigaciones y las operaciones contra medios radicales. Desde que fue instaurado el estado de urgencia han tenido lugar más de 1.000 registros que se han saldado con 139 detenciones y 253 arrestos domiciliarios.
Aquí en España seguimos además a vueltas con Cataluña. Hoy Cristóbal Montoro ha confirmado que el Ministerio de Hacienda ha encargado que se investiguen los 1.300 millones de euros que Cataluña no ha contabilizado. Aquí en Herrera, en COPE, esta mañana, el cabeza de lista de Democracia y Libertad, Francesc Homs, ha asegurado que el proceso de independencia sigue adelante y ha acusado al gobierno de Rajoy de inmovilismo y de crear, dice, inestabilidad social en Cataluña. Y estaremos también en el mediodía COPE en Argentina. Conoceremos quién es Mauricio Macri, el que será próximo presidente de Argentina tras vencer por 3 puntos al candidato oficialista, a Daniel Scioli, y poner fin a 12 años de la era Kirchner.
Por eso este cambio no puede detenerse en revanchas o ajuste de cuentas. Este cambio tiene que poner toda la energía. Toda la energía y la vitalidad en construir la Argentina que soñamos.
Todo esto y más a partir de las 2 en el Mediodía COPE. Ahora llega El Espejo, ahora llega José Luis Restán.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Y 33 minutos, seguimos en la mañana en COPE Gran Canaria, actualizamos la información. Aida Vitia, cuéntanos.
La Consejería de Educación de Canarias va a implantar un método junto con el Estado para controlar la pederastia en aquellas personas que trabajan con niños. Un certificado que demuestre que no se han visto implicados en delitos sexuales. David Pérez Dionis, director general de personal de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, ha afirmado que esta medida ya se está aplicando, pero para los funcionarios de nuevo ingreso, aunque aún faltan detalles técnicos que resolver. Eso sí, destacaba que antes de esta medida ya había otras formas de proteger a los menores.
No hay que olvidar que efectivamente esta ley se dicta para proteger el interés superior del menor y que esa es la finalidad. Pero es verdad también que existen otros mecanismos en los que enseguida se detecta cualquier tipo de mala actuación por parte de algún profesional, como caso aislado que esté en contacto con menores. Hay mecanismos para detectar estas cuestiones. El espíritu de esta ley, como decía, es la protección del menor.
Por su parte, Abel Román, coordinador del Foro Cívico contra la Pederastia, dice que no es admisible que la consejería no cumpla con la ley desde el día siguiente de que se aprobó esta ley, que ya han pasado 3 meses y que no está puesta en marcha en el 99% de los casos, y afirma que no hay un protocolo de actuación ante casos de pederastia.
No es cierto lo que dice el señor David Pérez Dionis, y actualmente lo que hace falta es hacer un protocolo para que no ocurran esas cosas. El señor David Pérez Dionis no está diciendo la verdad. No hay protocolo de actuación en el caso de la pederastia, y los responsables de la consejería pediría, se han comprometido con el Frente Cívico contra la Pederastia de hacer un protocolo en los casos en los cuales haya una denuncia. Señor David Pérez Gioni debe enterarse de lo que está pasando en su consejería.
Y las Islas Canarias estarán a lo largo de este lunes en aviso amarillo por fenómenos costeros, siendo Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote las islas más afectadas.
12:35 minutos, una pausa y enseguida regresamos.
En Best House contamos con el mejor equipo de profesionales que la asesorarán con la venta de su propiedad.
Vendemos más y al mejor precio.
En Best House Gran Canaria llevamos muchos años haciendo de los sueños de muchas familias realidades.
Estamos en Fernando Buenarteme 109 y en pisosventalaspalmas.com 928-949420.
En Best House la confianza no se pide, se gana.
¿Ya estás otra vez comparando los precios de los audífonos de papá?
Es que no puedo entender cómo puede haber tanta diferencia de precio entre los audífonos de Oír Vital y estos.
¿Sabes por qué? Porque en Oír Vital trabajan directamente con la fábrica. Ellos se ahorran los intermediarios y nosotros nos ahorramos hasta la mitad del precio. Es el fin de los audífonos caros, cariño.
www.audifonoscanarias.com.
Desde 1930 ofreciendo la mejor artesanía canaria. Traje típico de Gran Canaria, calados, bordados, nuestra cerámica y nuestros libros. Artesanía Fataga, en el pueblo canario. Teléfono 928-243911.
Atlántico Autocentros, ahora también en Arinaga. Neumáticos, mecánica rápida, cambios de aceite, baterías, todo para tu vehículo. Estamos en Polígono Industrial Arinaga, parcela P3 Norte, calle La Fragua, esquina La Trinca. También nos puedes encontrar en las Torres Melenara y El Cebadal. Más información en atlanticoautocentros.com.
El nuevo catálogo de Acadesa Expert lo tiene todo. Tiene lo mejor en línea blanca, lo mejor en imagen y sonido, lo mejor en telefonía. Pero lo mejor que tiene es la solidaridad. Durante todo el mes de noviembre, parte de tu compra se entregará a Cruz Roja para acciones solidarias en nuestra comunidad. Más información en nuestro catálogo solidario Acadesa Expert en tu tienda más cercana o acadesa.com.
En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League. Patrocinadores del... ¡No! Patrocinadores de... Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Pulsar por 12.400 euros con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia y seguro incluido el primer año financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Papas del país, al mejor precio, carne de las mejores ganaderías de las medianías de Gran Canaria, carne fresca, fresquísima, en Almacenes Baez, en la carretera de Arucas a Teror, supermercado, ferretería, semillas, abonos, pienso y muchas cosas más. En Almacenes Baez tenemos de todo para todos, abrimos domingos y festivos.
Mediaset España y Cuarto Milenio llevan la nave del misterio a Las Palmas de Gran Canaria, del 20 de noviembre al 10 de diciembre. El lugar, el Auditorio Alfredo Kraus. Allí tendrás un encuentro cara a cara con el misterio. Entradas a la venta en taquillamediaset.es y en la taquilla del auditorio. Os esperamos en la exposición de Cuarto Milenio.
Si duele, no es amor. La violencia hacia las mujeres es también tu responsabilidad. Rechaza, denuncia, implícate y colabora. 25 de noviembre. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Consulta el programa de actividades, talleres y jornadas en www.laspalmasgese.es. Que la igualdad no te dé igual. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Ahora contamos todos.
Vamos, vamos de compras a Muebles Pepe Jesús y El Contado Muebles en Marzagán. Los más baratos, con facilidad de pago hasta 12 meses sin intereses. Ahora en Muebles Pepe Jesús y El Contado Muebles. 30 años de esfuerzo y dedicación creciendo contigo. Te esperamos en Muebles Pepe Jesús, El Contado Muebles en Marzagán.
El Citroën C4 Cactus, el nuevo coche del año, no es un coche, es una revolución. Una nueva manera de moverte, de divertirte y de disfrutar de la tecnología. Descubre algo más que un vehículo lleno de color, optimismo y sobre todo de libertad. Solo en tu concesionario Citroën encontrarás el nuevo Citroën C4 Cactus, el único coche que este año puede decir que es el mejor. Ahora desde 11.500 euros, financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Citroën.
Ven a conocerlo a Genial Auto, Genial Auto y agentes oficiales Citroën de la provincia de Las Palmas.
La calidad, el diseño y el esmero en cada pequeño detalle. Nada le sienta mejor a tu baño que una mampara Indemar. Visítanos en indemarlaspalmas.com o en nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Teléfono 928-674-627. Indemar, mamparas de baño a medida.
Y 40 minutos, seguimos en la mañana en COPE Gran Canaria. Saludamos a la candidata del Partido Popular al Senado por la isla de Gran Canaria, Mari Carmen Hernández Bento. ¿Cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está?
Qué difícil es no decirle a usted delegada del gobierno, ¿verdad?
por la costumbre.
Claro, por eso.
Bueno, ya ha pasado una semana y ya hasta yo me voy haciendo.
Ya, pero es que han sido cuatro años seguidos.
Sí, son muchos. Es verdad que a mí se me ha pasado volando, ¿eh? O sea, yo creo que como es tan intenso, el día a día al final es que no te da tiempo a nada y bueno, pues así se te va la vida, ¿no? Corre, corre. Y a mí se me ha pasado muy rápido. Han sido unos años distintos porque la delegación del gobierno, la verdad que es un puesto distinto, por lo menos a los que yo había ostentado, que eran más de gestión, ¿no? Venía pues de viceconsejera, de directora general y bueno, de concejal y primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y de repente entras en la delegación de gobierno y esto de dirigir las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de tener, lo hablamos fuera de antena, muchísima información que procesar, bueno, pues todo esto al final te hace que los días sean intensos. Pero ha sido muy enriquecedora, ¿eh?
Si no lo dudo, desde luego.
Sí, he aprendido muchísimo, muchísimo. Yo era una que no sabía, vamos, como yo no hice la mili, pues que ni siquiera las divisas, no tenía ni idea. O sea, tenía que preguntar si era general, coronel o qué era lo que era, ¿no? Y luego he tenido una relación muy estrecha también con las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Y bueno, me voy con, la verdad, con un buen sabor de boca, en el sentido de que he aprendido muchísimo. Seguro que he cometido errores también, porque el que no hace, pues no se equivoca, pero la verdad que, bueno, me he sentido como que me he comprometido en la tarea y al final, pues la relación con tanto Policía Nacional como con Guardia Civil, que no puedo dejar pasar la oportunidad para darles las gracias por todo el apoyo que he tenido por su parte, he estado muy respaldada, siempre muy bien asesorada, yo me he dejado también, lógicamente, porque ellos son los profesionales los que conocen y saben hacer, pero he aprendido muchísimo. Me quedo con eso, con el lado positivo. Luego también se sufre, me quiero quedar con la parte positiva.
Para terminar el capítulo de la delegación, ha sido una legislatura complicada, con decisiones desde la delegación del gobierno por parte del gobierno central que ha habido que defender. ¿Cuál ha sido la parte más gratificante y cuál ha sido un poco la más dura?
Bueno, estos últimos cuatro años, y no hace falta que se lo expliquemos a nadie, porque yo creo que todos somos muy conscientes, han sido años complicados desde el punto de vista económico. El gobierno se encontró con una situación la más difícil de los últimos tiempos. Tuvo que tomar medidas muy impopulares, medidas que se nos ha dicho también al Partido Popular, se nos ha acusado de mala comunicación, ¿verdad? Pero, y seguro que hemos cometido errores, eso hay que, lo primero que hay que decir es que el que, como te decía antes, el que hace seguro se equivoca y en este caso pues se han cometido errores, pero lo cierto es que la emergencia, la urgencia era desatascar esa situación de prácticamente quiebra, rescate a la que estaba abocado nuestro país. Se han tomado medidas difíciles que, las dos últimas elecciones las tenemos ahí, los resultados no han sido buenos para el Partido Popular, también éramos conscientes, pero hemos tenido un gobierno valiente, responsable, que ha tomado las medidas que eran necesarias, por mucho que fueran impopulares, y poniendo muy por encima el interés general, el interés de todos, por el interés de partido. Las cosas han mejorado. Bueno, desde el punto de vista político, te recuerdo que el gobierno autonómico anterior, el presidido por Paulino Rivero, fue un gobierno que se enfrentó permanentemente a todas y cada una de las medidas que en aquellos momentos complicados, que lo que uno espera es que arrimen el hombro y que se te pongan de lado, porque era necesario que empujáramos todos en la senda de la recuperación. Bueno, pues nos encontramos con un gobierno autónomo que lo único que hacía era hablar de maltrato, enfrentado permanentemente, buscando siempre una postura de enfrentamiento, y esto no ayuda. Esto fue difícil. Luego también tuvimos el tema de las prospecciones petrolíferas, que ellos también cogieron esa bandera, que fíjate en lo que terminó. Nosotros, nuestro discurso era permanentemente decir que es que no se habían dado autorizaciones para las prospecciones, que era solamente un permiso de investigación para saber si había o no había. Finalmente no hubo y aquí paz y en el cielo gloria, quiero decir, pero durante el tiempo en que se tardó en ver si realmente había algún tipo de hidrocarburos a 60 kilómetros de nuestras costas, vivimos mucha demagogia, o sea, porque es que parecía, daba la sensación de que íbamos, las playas estaban llenas de piche, y contra eso era complicado pelear, porque a ninguno nos gusta eso, ¿no? Por un lado, desde el punto de vista político, esa postura de enfrentamiento, por otro lado, la situación económica, el gobierno tomando medidas de contención del gasto, era necesario reducir el déficit público. Fíjate cómo España ahora mismo es ejemplo, es la economía que más crece en Europa, estamos en un crecimiento por encima del 3%. Esto nos lo llegan a decir antes, y antes me refiero al 2011, y vamos, no se lo cree nadie, cómo se ha podido reducir el déficit desde un 9% hasta el 4,2% que estamos ahora mismo. De una situación en la que se destruían casi 1.500 empleos diarios, estamos en una situación ahora en la que se están creando esos 1.500 empleos diarios. Más de la mitad del empleo que se crea en Europa lo crea ahora mismo España. Y esto ha costado muchos sacrificios. Por lo tanto, fácil no ha sido. Ha sido una etapa complicada, pero yo creo que gracias al sacrificio de todos, no solo el gobierno de España, sino también los autonómicos, los cabildos, los ayuntamientos, estamos en una situación que nos permite mantener la confianza y la esperanza en el futuro, y sobre todo los 18 meses, me quedo con esos 18 meses consecutivos, la verdad que empañados por este último, que ha habido un repunte del paro en Canarias, pero antes veníamos de 18 meses seguidos y casi 50.000 canarios que han recuperado el empleo. Yo creo que eso es lo que nos tiene que hacer sentir a todos que las cosas, bueno, poco a poco van recuperando ese tono de positividad y de crecimiento que todos queremos y que al que todos aspiramos.
Lo cierto es que efectivamente tiene usted una trayectoria, un recorrido en la delegación del gobierno, pero antes también en el ayuntamiento, en el gobierno de Canarias, y previamente incluso como profesora de química, o sea que...
Física.
Ah, es física, yo pensaba que era química.
No, a ver, aclaremos. Yo estudié física, pero luego saqué la oposición de matemáticas. En realidad soy profesora de matemáticas.
De matemáticas.
Sí. En el Nueva Isleta, en el Tony Gallardo.
Por aquel entonces, si le dicen, bueno, usted va a tener por delante desafíos como este de la delegación, que quizás ha sido el más
grande. Pues fíjate, te cuento, no hace tantos años que di clase, porque cuando en la anterior legislatura se rompe el pacto de gobierno, yo me incorporé. Uh-huh. Es decir, que hace 4 años yo di un curso completo, que parece que fue ayer, pero no, yo hace... No hace tanto, 4 años, justo antes de llegar al ayuntamiento y de dar el salto, eso, estuve 6 meses en el ayuntamiento y luego pasar a la delegación de gobierno, me incorporé y di un curso completo.
Ahora estamos en otras lides, en otra batalla, nos enfrentamos a la del 20 de diciembre en este caso, y en su caso concreto al Senado, junto con Borja Mejía, de luego, son los dos candidatos que presenta su partido por la isla de Gran Canaria. ¿Aquí cuál es el planteamiento que maneja el Partido Popular para el Senado?
Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que estoy muy agradecida a mi partido. Yo me siento, la verdad que lo tengo que decir, orgullosa de ser miembro del Partido Popular y sobre todo de la confianza que el partido siempre ha tenido en mí, porque al final, bueno, uno ocupa un puesto de responsabilidad y se lo debe al partido, que es el que al final te dice, oye, pues mira, confiamos en ti porque creemos que lo puedes hacer bien. Luego tenemos todos nuestros errores, como te decía, ¿no? Porque aquí el que no hace, pues no se equivoca. Pero yo agradezco muchísimo la confianza que siempre y el respaldo que he tenido por parte de mi partido. Me da esta oportunidad otra vez de ser candidata al Senado y de representar, y yo lo haré con todo el compromiso y con todo el trabajo y con todo el esfuerzo que yo creo que he ido demostrando a lo largo de mi trayectoria, porque al final yo creo que lo importante en las personas, más allá de los errores, de los aciertos, siempre es la actitud. Y esa actitud de compromiso, de trabajo, yo creo que te la valora la gente. Para mí, lo he dicho muchas veces, pero es que yo siento así la política. Creo en la política como servicio público. Creo que las personas que tenemos el privilegio de poder ostentar un cargo público, estamos obligadas a atender a la gente, a escucharla, a intentar resolver los problemas. Todos los problemas, grandes, pequeños, ¿quién dice que un problema es más grande que el otro? Para cada uno su problema es el más importante.
Enorme.
Entonces, ahí está la cosa, ¿no? Que te tienes que sentar y darle la importancia que tiene a cada uno de ellos. Yo, ahora mismo, como candidata al Senado por la Isla de Gran Canaria, evidentemente voy a trabajar para conseguir resolver cualquier dificultad que se nos plantee en la isla de Gran Canaria. Y es lo que he hecho en estos años que llevo en política, que ya van siendo unos cuantillos, pues ya van para 13.
Bueno, en este caso hablamos del Senado, es una Cámara en principio de segunda lectura. ¿Qué planteamiento tiene el Partido Popular para darle, no sé, quizás más peso, más voz?
Sí, yo
además,
creo que...
al tener en este caso una circunscripción insular.
Sí, yo creo que es importante iniciar, ya se ha iniciado en esta legislatura un debate sobre el papel que debe jugar el Senado. De hecho, hay una comisión que se abrió, pero que tristemente pues no ha podido concluir pues por falta de tiempo. Yo estoy convencida que esta legislatura va a ser una legislatura en la que el Senado va a tener protagonismo, y lo va a tener porque es que hay que hacer autocrítica, lo hablábamos antes, y las cosas tienen que ser útiles y tienen que servir. Por lo tanto, si la Cámara Alta está vinculada al territorio, bueno, pues igual tenemos que, entre todas las fuerzas políticas que resulten de las elecciones, sentarnos y ponernos de acuerdo en qué papel debe de jugar, desde luego, para darle más eficacia al Senado.
Mm-hmm. En la parte económica, por ejemplo, el mayor problema que pueda tener ahora mismo Gran Canaria, como otros muchos territorios, es el paro.
Sí.
El crecimiento ya ha comenzado, pero a lo mejor no con la rapidez de recuperación con la que muchos desearíamos. En este caso, aquí, por ejemplo, desde Senado para Gran Canaria, una cuestión concreta. ¿Qué se puede hacer?
Bueno, el problema del paro yo creo que afecta a toda España, ¿no? Y, por supuesto, a Canarias y, por supuesto, a Gran Canaria. Pero ahí las medidas que se tienen que tomar tienen que ser medidas conjuntas, tienen que ser medidas de nivel, desde el nivel nacional al nivel autonómico. No se puede hablar de medidas concretas para una determinada isla. Luego, yo creo que lo que ha hecho el Gobierno de España es sentar las bases, ¿no? Las reformas adecuadas, la reforma laboral, lo que ha hecho es pasar de un marco que era un marco inflexible, era un marco que abocaba a las empresas que querían resistir el embate de la crisis al despido. Y lo que se ha intentado hacer es transformar ese marco inflexible en un marco mucho más flexible, que diese otras oportunidades a las empresas a no tener que despedir, que fuera el despido lo único. Este gobierno ha puesto en marcha muchos incentivos a la contratación. No nos podemos olvidar de medidas como, por ejemplo, la tarifa plana, los 50 euros a los autónomos. Ha habido muchísimos, más de 500.000 de autónomos ha crecido en nuestro país. Entonces, son medidas que han tenido eficacia y también las han tenido en Canarias. Ha crecido el número de autónomos, ha crecido el número de afiliados a la Seguridad Social. Ha habido medidas también para, porque también se nos ha dicho que ha crecido la ocupación, pero el empleo es más precario. Pero, sin embargo, hay cifras que nos dicen, y esto se debe también a estímulos a la contratación indefinida, como puede ser también la tarifa plana de los 100 euros para los nuevos contratos indefinidos, o que eso ha sido sustituido ahora por los 500 euros, los primeros 500 euros del contrato quedan exentos de cotización. Todo esto son estímulos que han servido no solo para Gran Canaria, han servido para toda España, y ahí están las cifras. Estamos hablando de que ahora mismo hay más de 400.000 personas menos que el inicio de la legislatura, sin olvidarnos que en el 2011 el paro siguió creciendo prácticamente durante un año y pico más, y sin embargo ahora estamos en cifras por debajo de las iniciales de 2011. Yo creo que esto es lo más importante, porque la economía, que crezca la economía, el resultado final es que al fin crea empleo. Y cuando se crea empleo, fíjate, también mejora el estado de bienestar social, porque la gente que cobra prestaciones porque no tiene esa oportunidad de trabajar, cobra esa prestación en función de, y la seguridad que le da es la gente que trabaja. Todo es un círculo. Crece la economía, crece el empleo, y ese empleo, mayor empleo, es mayor sustento para el estado de bienestar. Y esto es lo que ha estado el gobierno de Mariano Rajoy.
Hablemos también de Gran Canaria. ¿Está bien representada en el conjunto del archipiélago? Usted, que por ejemplo ha tenido enfrente al gobierno de Canarias y que también ha formado parte de ese ejecutivo regional en otras legislaturas, ¿cómo es ahora mismo la situación de la isla? ¿Tiene lo que se merece? ¿Le hace falta más apoyo?
Yo creo que en Canarias el sistema electoral está cuestionado. No parece muy lógico que el 20% de la población tenga el mismo peso que el 80% restante, y esto a quien perjudica fundamentalmente es a la isla de Gran Canaria y también a la isla de Tenerife. Yo cuando escuchaba, hablando de un tema de actualidad, por ejemplo, el reparto, que ahora mismo está el debate abierto, pero se ha escuchado al presidente Clavijo decir el reparto de los fondos del ITE, para que se nos entienda. Esto ha sido una reivindicación también histórica de Canarias, el intentar recuperar ese dinero, esos fondos vienen de una compensación que tiene que hacer el gobierno de Canarias como consecuencia de la supresión del impuesto al tráfico de empresas. Era un impuesto que cobraba el gobierno de España, y cuando se transforma en el IGIC, que lo cobra el gobierno autónomo, claro, el gobierno de España deja de cobrar ese impuesto y por lo tanto exige al gobierno autónomo una compensación. Eso es lo que ha hecho que durante muchos años el gobierno de Canarias tenga que devolver en torno a unos 160, 170, algún año un poco más, millones de euros al gobierno de España. Bueno, pues ya han pasado mucho tiempo y ha habido una reivindicación histórica para que esto no suceda. Y esto es verdad que no es un dinero que viene, pero es un dinero que no se va. Y por lo tanto es un dinero que se añade al que ya venía del Estado. Y a mí cuando oigo y escucho que el reparto se va a hacer en función de la ley electoral, me parece espeluznante. O sea, es que no entiendo nada.
Bueno, al principio esta mañana Fernando Clavijo ha dicho, y leo,
ahora está cambiándose, rectificándose,
no va a haber reparto de élite porque son fondos del gobierno de Canarias en concreto, y más en particular.
Bueno, pero eso está, ¿en serio?
Ha dicho que tiene como fin destinarlo a un plan de desarrollo económico, es esta misma mañana.
Bueno, yo lo que te digo es que eso está vinculado a nuestro régimen económico fiscal, que en el REF el reparto de esas cantidades es clara, el 52% para cabildos y ayuntamientos y el 48% para el gobierno, y yo defiendo que debe ser así y que el criterio poblacional tiene que existir. ¿Cómo no va a existir? O sea, porque es que ¿dónde están los problemas? Donde hay más gente, y esto es así, y Gran Canaria pues se perjudica en este sentido, y yo creo que hay que defender también los intereses de Gran Canaria, por supuesto, pero hay que ser justos. Uh-huh. A mí no me parece justo el reparto que se está planteando.
Dos cuestiones más, nos quedan tres minutos. Una de ellas, seguimos con las declaraciones de esta misma mañana. Hoy el presidente de los populares en Canarias, José Manuel Soria, decía que no habían sabido gestionar bien los casos de corrupción. ¿Eso le ha podido hacer mella al Partido Popular en las pasadas elecciones?
Sí.
¿Cómo
se
va a afrontar este tema?
Sin ninguna duda, yo estoy convencida, porque al final los temas de corrupción generan mucha desconfianza en la gente y afectan a toda la clase política, no solo al Partido Popular. Yo creo que a mí me duelen los míos, lo tengo que decir antes que nada. O sea, a mí lo que realmente me duele más, y no pongo ninguna excusa, es todo lo que viene de mi partido, porque al final es lo que más daño te hace y lo que más te duele. Pero la corrupción genera en la sociedad en general mucha desconfianza hacia el político. Y esto es injusto, porque la inmensa mayoría de los políticos somos personas honestas. Yo tengo lo mismo que tenía cuando llegué a la política. No tengo ni más ni menos. Y ahora mismo
Rectifico, un poco más de conocimiento, si no.
No, digo de conocimiento.
Claro,
entonces está claro. Experiencia y años.
Sí que hemos ganado.
Conocimiento, experiencia y años.
En
evidente.
El patrimonio es otra cosa.
No, me refería a eso. Como estábamos hablando de la corrupción, Quiero decir que yo he tenido un sueldo. Como funcionaria tengo también mi sueldo. La inmensa mayoría de los que venimos a la política lo hacemos desde la vocación de servicio. Y claro, cuando ves estas cosas, a mí se me revuelve la tripa. ¿Qué quieres que te diga? O sea, yo es que hay gente que tú dices, pero ¿cómo es posible que este señor, que ha sido un referente para nosotros, de repente resulta que es un chorizo? O sea, es que vamos a ver, o sea, es un horror. Yo entiendo a la gente. Pero también es verdad que el gobierno de Mario Rajoy ha hecho grandísimos esfuerzos, bueno, pues con la ley de transparencia, el portal de transparencia. Oye, que a nosotros, a mí como política, a mí tampoco me hace mucha gracia que la gente conozca mi cuenta corriente, mi patrimonio, pero entiendo que tiene que ser así, porque se ha generado un clima de tal desconfianza que ahora mismo los políticos debemos de ser transparentes. Bueno, pues tenemos que tener la conciencia de que la gente nos lo exige y habrá que dárselo para generar un poco más de confianza en nosotros, ¿no? Pero este gobierno ha hecho muchas cosas a favor de la transparencia, que yo creo que es el único arma con el que se puede combatir la corrupción. O sea,
eso es verdad. Eso
si,
es
no, si no, dime tú, cógete por los pies, boca abajo y sacude, porque ya no sé qué más se nos puede pedir a nosotros, ¿no?
Bueno, faltan apenas segundos para alcanzar la 1:00 p.m. Le agradecemos a María del Carmen Hernández Bento, ahora candidata al Senado por la isla de Gran Canaria, por el Partido Popular, que haya estado con nosotros. De verdad es que cuesta no llamarla delegada del gobierno.
Exdelegada, dime.
Exdelegada
si
del gobierno, ¿eh? Gusto.
Bueno.
Gracias por pasarse hoy por los micrófonos de Copenhague.
Nada, muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Nos quedamos ahora con el boletín a nivel nacional y regresamos dentro de 10 minutos con más datos a nivel de Canarias. Hasta la misma.